Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo en Onda Madrid.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad.
Son las 8:01 de la mañana. Buenos días, Madrid. Este es el sonido que se pueden encontrar si salen de casa a estas horas. Ya lo ven, así sopla, así suena el viento a estas horas de la mañana. Estamos en aviso naranja por temporal de lluvia y viento hasta las 10 de esta mañana en toda la Comunidad de Madrid. Madrid 112 ha gestionado 67 incidencias, especialmente averías y caídas de ramas o árboles. Si salen a la calle, no se extrañen del silbido del viento, como decimos. Son los coletazos del temporal Ana que está afectando especialmente al norte del país. En nuestra región se esperan rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora de forma ocasional, especialmente en la sierra, donde además se anuncian nevadas que pueden bajar de cota hasta los 900 metros de altitud. En algunas carreteras la lluvia ha hecho aparecer balsas de agua que pueden comprometer la estabilidad de los vehículos, por lo que se recomienda circular por debajo de los 60 kilómetros por hora. Se vislumbra, por tanto, una mañana muy complicada para el tráfico rodado. El ayuntamiento lo sabe y por eso ha puesto en marcha el dispositivo especial para este tipo de incidencias, que incluye un mayor control por parte de agentes de movilidad y de policía municipal y un reforzamiento del transporte, especialmente de autobuses de la MT. Emergencia recomienda igualmente a vecinos y peatones asegurar puertas y ventanas, tener cuidado con jaulas, mástiles y persianas. Los fuertes vientos ligados al temporal que ha entrado en España han obligado a desviar o cancelar vuelos en ciudades como Vigo, Sevilla y Bilbao, aeropuertos que además se han visto afectados por las anulaciones de salidas y llegadas internacionales a raíz de la meteorología adversa en el resto de Europa. En el estrecho se ha suspendido el tráfico marítimo. En definitiva, un día, por tanto, es especialmente complicado para moverse por Madrid, y no solo por las condiciones meteorológicas, también por la huelga de autobuses de Irubús. Begoña Tormo.
Pues sí, así es, Alipio, una huelga a la que desgraciadamente están ya bastante acostumbrados los vecinos de la zona noroeste de la comunidad, porque llevan sufriéndola más de 2 meses, pero van a más. Si hasta ahora las protestas de los conductores se llevaban a cabo los lunes y martes, desde hoy la huelga se convierte en diaria e indefinida, entre las 6 y las 9 de la mañana y entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Los servicios mínimos se han fijado en las horas punta en un 60% si la línea hace un recorrido para el que no exista la alternativa de coger tren, y del 50% si hay ese tren. Para las horas valle, los servicios mínimos son del 35% en todas las líneas. Lo peor es que, lejos de tener visos de solucionarse, las partes están cada vez más distanciadas. La empresa denuncia que los actos violentos y de sabotaje se han recrudecido en los últimos días y asegura que las peticiones de los conductores, fundamentalmente centradas en la subida salarial, son completamente desorbitadas e inasumibles.
Son las 8:04 de la mañana y estos asuntos se los vamos a desarrollar a lo largo de toda la mañana, pero también nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal vienen haciéndolo desde las 6 de la mañana, de manera que saludamos ya para que nos resuma la actualidad en titulares a Loli Jurado y Carlos Ibáñez. Muy buenos días.
Muy buenos días. Alipio, Begoña, buenos días, Madrid. Bueno, buenos pues días. Además de esos asuntos que vosotros habéis destacado ya esta noche, ha sido prolífica en el capítulo de sucesos. Hemos tenido una reyerta Huerta, y hemos tenido también en Coslada un intento de atraco en el que, al parecer, se han producido disparos, aunque a esta hora de la mañana todavía no nos consta que haya nadie que haya resultado herido. Así que, si te parece, Loli Jurado, vamos a empezar ahí en Carabanchel y vamos a hacer el balance de esa reyerta que ha ocurrido esta noche en este distrito madrileño.
Sí, concretamente en el interior del portal de la calle Tucán número 13. 4 personas han sido atendidas por los servicios de emergencias por heridas de arma blanca. 2 de ellos, un hombre de 40 años y otro de 25, han sido trasladados en estado grave al hospital. Escuchamos al portavoz de Emergencias Madrid.
El más grave de ellos fue un joven de 25 años con una herida penetrante en el abdomen. Fue trasladado al hospital clínico con un preaviso hospitalario. Seguía el segundo herido. Se trata de un varón de unos 43 años, el segundo herido más grave. Él contaba con un arma de arma blanca también en el hombro. Fue trasladado al hospital de Gregorio Marañón.
La policía se ha hecho cargo de la investigación de este suceso.
Y también les damos los detalles de ese atraco frustrado en Coslada.
Los agentes han detenido a un hombre tras un intento de robo en un polígono de Coslada perpetrado por varias personas y que ha finalizado con varios disparos, según testigos, aunque sin heridos. El suceso ha ocurrido esta noche a la altura del número 1 de la avenida de Italia. El arrestado es un español de 28 años.
Balance del pasado puente de diciembre.
Los comerciantes del centro analizan las ventas de estos días, que reconocen se han visto afectadas por los cortes al tráfico y la reordenación peatonal de Gran Vía Sol y aledaños. En una primera valoración estiman pérdidas de entre un 10 y un 15% respecto al año pasado.
Junta Local de Seguridad, aquí en Madrid.
La delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, y la alcaldesa, Manuela Carmena, copresiden hoy la Junta Local de Seguridad, que se celebra cada 6 meses. Entre otros asuntos, abordarán la evolución de la criminalidad en la ciudad de Madrid.
La Navidad llega a Sol.
La presidenta regional, Cristina Cifuentes, presenta hoy La Navidad en Sol, una propuesta con múltiples actividades gratuitas y que tiene como punto central la Real Casa de Correos. Allí está el tradicional Belén, que cuenta con una extensión de 150 metros cuadrados. Un poquito más allá, la Casa de la Navidad, en la Real Casa de Postas.
Y esta medianoche ha terminado el plazo para la devolución de las piezas de Sigena.
El plazo otorgado por el juzgado de instrucción número 1 de Huesca, que ordenó entrar en el Museo de Lérida para hacer efectiva la entrega de las 44 piezas del monasterio de Sigena pendientes de su devolución a Aragón. La CUP y el Círculo de Amigos del Museo han apelado a la movilización popular para plantear resistencia a la entrega de las piezas reclamadas.
Y se cumplen 30 años del atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza.
ETA asesinó a 11 personas, 6 de ellas niños. El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, asiste hoy a los actos para recordar a las víctimas de aquel brutal atentado perpetrado con coche bomba por el comando Argala, del que formaba parte el sanguinario terrorista Henri Parot.
Se reanuda hoy el juicio por la presunta estafa de Fórum Filatélico.
Lo hace con más declaraciones de la treintena de acusados y después de 2 meses durante los que han tratado de convencer al tribunal de que el negocio de los sellos era solvente. Dado el elevado número de testigos y peritos, más de 100, está previsto que el juicio se prolongue al menos durante los meses de enero y febrero.
Elecciones en Venezuela.
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela anuncia que los candidatos del Partido Socialista Unido han ganado las alcaldías más importantes del país en unas elecciones en las que ha participado el 47% del censo. El oficialismo gana así en unas elecciones en las que 3 de los principales partidos de la oposición no han participado por su desconfianza con el organismo electoral.
Continúan las reacciones a los planes de Donald Trump para Israel.
La Casa Blanca considera desafortunado que el presidente palestino Mahmoud Abbas haya decidido no reunirse este mes con el vicepresidente estadounidense Mike Pence en respuesta a la decisión del gobierno de este país de reconocer a Jerusalén como capital israelí. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirma que el giro de Estados Unidos hará avanzar hacia la paz.
Y en lo que se refiere al deporte, estamos ya pendientes de 2 sorteos. El primero, el de la Champions.
Tras finalizar la fase de grupos de la Champions, la UEFA celebra este lunes 11 de diciembre el sorteo de octavos de final. Barcelona, Real Madrid y Sevilla conocerán este mediodía sus rivales. También hoy, pendientes del sorteo en Liga Europa, El Borussia Dortmund y el Nápoles son los rivales que Atlético de Madrid, Athletic Club y Villarreal, cabeza de serie españoles, quieren evitar.
Y estos son los resultados de los equipos madrileños en la Liga Santander.
15ª jornada que deja el empate a 0 del Getafe ante el Eibar, las victorias del Real Madrid por 5-0 al Sevilla y del Atlético de Madrid, que consiguió 3 puntos en el Benito Villamarín, y la derrota del Leganés en casa del Deport. El Barcelona sigue el líder de la tabla, le sigue el Valencia a 5 puntos y después el Atleti a 6.
Y también tenemos los resultados de baloncesto de la Liga Endesa de la jornada que se celebró ayer.
El Real Madrid sigue líder después de un difícil encuentro ante el UCAM Murcia. El Montaquit Fuenlabrada ocupa el cuarto puesto de la clasificación tras vencer al Juventud, y el buen resultado también para el Movistar Estudiantes, que ganó al actual campeón, al Valencia, por 73-71.
Son las 8:10 de la mañana. Vamos a conocer ya cuál es la situación de circulación de los vehículos en las carreteras de acceso a Madrid en un día especialmente complicado, no solamente por las condiciones meteorológicas, sino también porque es lunes y habitualmente pues el tráfico es mucho más complicado. Conectamos con la DGT. María Forner, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues sí, la verdad es que el temporal Ana está complicando todavía más la hora punta en las carreteras madrileñas. Lo peor tal vez lo encontremos ahora mismo en la 1, donde encontramos tráfico muy intenso hasta el nudo Manoteras, pero también al paso por Alcobendas, San Agustín de Guadalix e incluso a la altura del Molar, donde la situación se agrava por las obras de mejora de las instalaciones que se están realizando en este punto. En la 2 también hay dificultades en Torrejón de Ardoz y en San Fernando de Henares. En la 3, en la zona de Santa Eugenia. En la 4, en el cruce con la M30 y en Pinto. En la 5, en la zona de Campamento, Alcorcón y Móstoles, y en la 6, desde Las Rozas. En la 42 van a encontrar tráfico denso al paso por Parla y por Getafe. Y en la M40 hay densidad circulatoria en los tramos habituales, especialmente en Pozuelo, pasando los túneles del Pardo hacia la carretera de Burgos. Además, el temporal Ana ha dejado nieve en cotas medio-altas, lo que ha obligado a restringir el paso de vehículos articulados en la Nacional 6 al paso por Guadarrama, y la misma situación la encontrarán en la M601 en Navacerrada, así que tengan mucha precaución al volante.
Muchas gracias. Precaución que también va a ser necesaria, aunque circulen por Madrid, ya dentro en la capital, porque hay un tiempo que no ayuda demasiado. Inmaculada Landeras, ¿dónde están los problemas hasta ahora?
Bueno, pues mira, los problemas principales los tenemos en este momento en la parte norte de las Rondas, porque hay una incidencia en el paso inferior de la Plaza de la República Argentina. Está cortado el sentido Avenida de América, por lo tanto, atención los conductores del área de la carretera de La Coruña. No les interesa hoy entrar a la capital desde la ciudad universitaria. Insistimos, Reina Victoria ya está muy complicada, Raimundo Fernández de Villaverde, en el movimiento a la Plaza de la República Argentina, donde tendrán que circular por la calzada lateral, y al final se está complicando mucho toda la zona en general. Esto en el interior del casco urbano, pero tenemos que hablar de la M30. En ella ha habido hasta hace un momento un accidente a la altura de Méndez Álvaro que complicaba el movimiento hacia el sur. Ese accidente ya ha pasado, por supuesto la retención continúa, y ahora mismo pues tenemos que destacar la Plaza de Cristo Rey. El movimiento de salida se está viendo muy alterado. Nada más para salir por Cristo Rey vemos un accidente bastante aparatoso, hay un vehículo que se ha montado en la mediana. Por lo tanto, atención conductores del área de Argüelles.
Bueno, pues ya lo han escuchado, lo acaban de oír, muy complicado el tráfico esta mañana, no solo en el interior de la ciudad, también en las carreteras de acceso, así que lo mejor, si piensa llegar a Madrid en los próximos minutos, sea utilizar el transporte público. Entre ese transporte público, los trenes del servicio de cercanías de Renfe, que funcionan así a esta hora de la mañana. Eduardo Zores, ¿cómo va la cosa? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues podemos hablar de normalidad, aunque tenemos algunos pequeños retrasos de entre 5 y 10 minutos en las líneas que discurren por la zona del corredor de Henares. Unos retrasos que han sido causados por el accionamiento de un aparato de alarma en un tren que partía de la estación de Alcalá de Henares. Como digo, en estas líneas, dirección Madrid, retrasos ahora mismo de entre 5 y 10 minutos. En el resto de la red de cercanía no ha habido complicaciones y los trenes cumplen los horarios.
Y también a esta hora, a las 8:14 de la mañana, queremos comprobar cómo funciona el servicio de Metro de Madrid. Marta Saiz, buenos días. Nos vamos hasta el Metro de Madrid. Marta Saiz, buenos días.
Buenos días. Pues ahora mismo podemos hablar casi de normalidad porque tenemos una incidencia en las instalaciones que está provocando ligeros retrasos en línea 9 entre Puerta de Arganda y Sainz de Baranda. En el resto de la red podemos hablar de total normalidad en todas las líneas.
Bueno, pues vamos a dejar el capítulo transporte. Nos centramos en el pronóstico del tiempo para hoy, que más o menos, pues como hasta esta hora, con fuertes vientos, con fuertes lluvia y también con nieve en algunos puntos de nuestra región. Y esto va a ser así por lo menos durante todo el día de hoy, sino que nos lo cuente Tania Garralda. Tania, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Madrid. Hoy tenemos por delante un lunes en el que a primera hora nos va a acompañar las precipitaciones y especialmente el viento, unas rachas de viento que entraron por la noche con intensidad de hasta 110 kilómetros por hora y de 120 en zonas de sierra. Estas rachas continúan durante la mañana y el aviso naranja se mantiene activado hasta las 10-11 de la mañana. A partir de entonces irán disminuyendo, aunque podríamos seguir teniendo chubascos ocasionales, especialmente en la cara oeste de la comunidad. En cuanto a las nieves, baja la cota situándose entre los 900 y 1000 metros. El viento del oeste hace que las temperaturas mínimas y máximas se mantengan similares a días anteriores. Así que a primera hora tendremos 6 grados en Madrid, 1 en el norte y 4 en el sur. Y ya durante el día irán aumentando hasta quedarnos en los 12 en la capital, 8 en Buitrago del Lozoya o 13 en Aranjuez.
Buenos días, Madrid.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Sanidad, educación, medio ambiente, derechos sociales. Las políticas de la Comunidad de Madrid. A debate. Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Preguntas, respuestas, análisis, pluralidad. Los lunes de 9 a 10 de la noche, aquí, en Onda Madrid, con José Frutos.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid. Cumplimos tus sueños.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? Si no he dicho nada. Oye, esto está...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 8 y 18 minutos de la mañana, pero hay algo que le estamos contando desde las 6 en punto, desde el momento en que arrancamos nuestro informativo matinal, y es esa huelga de que mantienen a partir de hoy, además de forma indefinida, los empleados de autobuses de Irubus, que después de una serie de huelgas parciales han tomado la decisión de, a partir de hoy, a partir de este día, mantener esos paros, pero de forma indefinida. Así que esto está afectando un día más a todas esas personas que fundamentalmente utilizan los servicios de esta empresa de Irubus para trasladarse a localidades de la zona oeste de nuestra región. Pero en primer lugar vamos a estar en el intercambiador de donde salen estos autobuses, donde tienen su cabecera, es el intercambiador de transportes de Moncloa, para saber qué está ocurriendo y para saber qué es lo que piensan los madrileños de esta nueva huelga, que, como digo, es indefinida. Fátima Sotorrío, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno, pues como dices, esa es la novedad, precisamente indefinida, de lunes a viernes y con visos de continuar por lo menos hasta finales de enero. Se recrudece esa huelga de los trabajadores de los autocares Irubus, que pertenece a Alsa. Prestan sus servicios a 26 municipios de la Sierra Oeste. Son unos 15.000. La huelga que pasa de ser parcial para convertirse en indefinida, y como decimos los estudiantes,
bueno, parece que tenemos dificultades con esa comunicación que estábamos manteniendo con el intercambiador de transportes de Moncloa. Bueno, sí.
Hola.
Sí, sí.
Hola, adelante, hola, Carlos, ¿me
hola,
escuchas?
Hola. Sí,
es
sí,
que
te escucho.
Aquí la cobertura va y viene, la verdad. Bueno, pues esos usuarios que tienen que llegar desde ese intercambiador de Moncloa hasta San Lorenzo de Escorial, bueno, pues de momento a esa hora tienen un retraso de 30, 45 minutos. Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tú vives en Madrid y trabajas en San Lorenzo?
Efectivamente.
Bueno, y tú sabes que a partir de la huelga es indefinida, ¿lo sabías?
No, no lo sabía.
¿Nos han informado?
No, para nada.
Bueno, ¿cómo te afecta a ti esta huelga que lleva ya muchos meses?
Pues no sé a qué hora voy a llegar al trabajo, ni sé tampoco a qué hora voy a regresar a Madrid.
¿Tú qué haces? ¿Te levantas antes por la mañana o llegas tarde todos los días?
Llego tarde todos los días porque el primer servicio mínimo del 664 es a las 7.
Los servicios mínimos más importantes están puestos de 6 a 8 de la mañana, no se cumplen.
No se cumplen desde hace meses. He sido incapaz de coger un 664 a las 7 o a las 9. Y el 661, que hace una ruta parecida, pues nunca llega con puntualidad o el autobús se llena.
Se llenan y tienes que esperar al siguiente, claro.
Efectivamente.
¿Qué ocurre cuando no hay servicios mínimos entre las 6 y las 9 y las 6 y las 9 de la tarde?
Pero
con alternativa, claro, esto es insostenible.
Pero el tren pasa con mucha menos frecuencia, entonces es mucho más complicado también llegar al trabajo.
Muchas gracias, Juan.
Bueno. Bueno, parece que seguimos teniendo dificultades con esa comunicación que manteníamos con Fátima Sotorrío, intercambiador de transportes de Moncloa. Ya lo han escuchado, entre 30 y 45 minutos de retraso hoy en esas líneas que fundamentalmente se dirigen a la zona oeste de nuestra región, que dan servicio a 26 municipios de esa zona de Madrid. Uno de ellos es el de San Lorenzo del Escorial, y también queremos contarles qué es lo que está ocurriendo en esos finales de línea de los autobuses Irubus, como están viviendo esos madrileños, esos vecinos de San Lorenzo del Escorial, este día de huelga indefinida. Y nadie mejor para contarnos todo esto que Pilar Rivera. Pilar, buenos días.
Sí, ¿qué tal, Carlos? Buenos días. Sí, en la estación de autobuses de San Lorenzo del Escorial, base de las líneas que desde hace aproximadamente 3 meses están en huelga, la falta de acuerdo tras tanto tiempo de conflicto tiene como consecuencia, efectivamente, como venís contando, que la huelga sea hoy, de lunes a viernes, indefinida, con paros de 6 a 9 de la mañana y de 6 a 9 de la noche. Vicente del Pozo es presidente del Comité de Empresa. Vicente, 3 meses ya de conflicto. ¿Cuáles son los puntos a los que tendría que decir sí la empresa para que esto concluyera?
Bueno, pues desde hace ya 5 reuniones le llevamos pidiendo 5 puntos y son imprescindibles para el conflicto. Sería la valoración de las líneas a tiempo real, el toma y el deje, la partición de los turnos partidos, y un plus que se le ha puesto en festividad. Esos son los 5 puntos que tenemos, que se rebajaron ya, como bien ha dicho mi compañero hace un ratito, te ha comentado, hemos bajado un 70% de las pretensiones que teníamos, y evidentemente ya, si no es con esto, no va a haber acuerdo.
Ustedes además insisten, Vicente, en la nula disposición de la empresa y que esto ha provocado llegar hasta donde estamos hoy, huelga indefinida.
Pues sí, porque aún mantenidas 7 reuniones o 8 que llevamos, es verdad que no han movido un ápice de lo que han dicho desde el principio, que no, y es no. Nosotros hemos rebajado, yo creo que ya bastante, las pretensiones nuestras que pedíamos, con lo cual, sin estos 5 puntos no va a haber acuerdo.
Se están produciendo retrasos de aproximadamente, como venís contando, entre 30 minutos y 45 minutos. Son pocos los usuarios en este momento aquí en la estación de autobuses de San Lorenzo del Escorial, pero vamos a tratar, hablaremos ahora con el vocal del Comité de Empresa, con Julio Muñoz, vamos a tratar hablar con algunas de las usuarias que esta mañana en directo. ¿Qué tal para Onda Madrid? Buenos días, usuaria de los autobuses, huelga indefinida. Huelga indefinida, ¿qué tal, usuaria de los autobuses? ¿Cómo lo lleva?
Pues bastante mal, la verdad.
no me afecta mucho porque vivo en Madrid, pero cada vez que vengo aquí tengo problemas para...
Trabaja aquí, le obligan a venir hasta aquí, quiero decir, ¿cómo se organiza?
Pues me coincide que justo los lunes tengo que ir siempre a Madrid desde aquí y siempre tengo problemas desde que he empezado. Nunca llego a la hora que quiero.
¿Para trabajar, estudiar?
Para trabajar.
Pues es, sin duda, la situación que están viviendo muchos de los usuarios desde hace 3 meses que utilizan estas líneas. Julio Muñoz es vocal del Comité de Empresa. Julio, desde luego ustedes están pensando en los usuarios y a ustedes les está costando de su bolsillo también esta huelga.
Mucho, mucho dinero. Nos cuesta a nosotros, nos elimina, pues sobre todo al comité, nos quitan todo, absolutamente todo, no nos asignan servicios. Entonces, claro, a nosotros nos supone una media más o menos al mes de cerca de 500 y pico euros, aparte del prorrateo de las pagas, tanto de Navidad como de verano, como ese, cerca de 700 euros mes más o menos. Y luego los usuarios, por supuesto, estamos reclamando servicios, más coches, para no dejar a la gente tirar las paradas como hacemos a diario. Salir a nuestras horas, que es lo que me decía el presidente del comité, que valoren las líneas en tiempo real para que se salga a las horas a las que marcan los horarios del consorcio, que no estamos saliendo en el 80-90% de las veces, a diario, no me refiero a días de huelga, a diario no salimos nunca.
Muchísimas gracias, Julio. Bueno, como escucháis, las posturas muy distantes en este conflicto que vaya para 3 meses. Irubus, por su parte, ha denunciado, lo hacía ayer a través de un comunicado, el recrudecimiento de actos de sabotaje que niegan los conductores ante esta convocatoria de huelga indefinida. De hecho, aquí esta mañana hay representantes de ALSA con los que Onda Madrid ha intentado hablar. Les ha invitado a participar en directo y han rehusado hacer declaraciones.
Bueno, pues así están las cosas en San Lorenzo del Escorial. Gracias, Pilar Rivera. Y como habéis escuchado, estos son los dos extremos de la línea. En un extremo, los usuarios que siguen sufriendo en sus carnes pues todos estos retrasos y todos estos efectos de esta huelga, que, insisto, a partir de hoy es indefinida. Y en el otro extremo, la reivindicación de esos trabajadores de Irubus, que de momento dicen que la empresa no atiende sus reivindicaciones y que esto va a continuar. Claro. Así que seguiremos hablando de huelga.
La empresa no va a atender, la empresa, claro, ya ha dicho que lo que piden es absolutamente inasumible. Bueno, o sea que...
Pues veremos cómo se soluciona, si es que tiene solución.
Vamos a esperar y estaremos pendientes en cualquier caso para contarles cualquier novedad que se pueda producir al respecto. Hay otros asuntos que forman parte de la actualidad y que también destacan en sus páginas de Madrid los medios impresos. Ángeles Martín, buenos días.
Muy buenos días. Pues vamos a empezar este pequeño repaso de la mañana por el diario La Razón. Mafia del papel, leemos en esta rotativa. La policía realiza 3 intervenciones al día contra el robo de cartón. Los agentes tramitaron en octubre 58 denuncias contra las bandas organizadas que se dedican a este negocio. Este año, 11 personas han sido detenidas por introducirse o forzar los contenedores. Ladrones con horario de trabajo encontramos en ese cuerpo de la información. Según explican desde Chamberí se defiende, estas bandas suelen seguir una rutina horaria con pocas alteraciones. Los momentos álgidos de recogida de cartón se producen los días laborables entre las 10 y la 1 de la tarde. Señalan que a las 7 de la tarde hay otro repunte y añaden a sabiendas que la policía también es conocedora de estas costumbres. Y en el diario El País, los recortes de Carmena atajan el gasto. Los recortes de Carmena para atajar el gasto afectan ya a 769 inversores. Son esas las inversiones afectadas por la reducción presupuestaria en el Ayuntamiento de Madrid por un total de 74 millones de euros. Este es el durísimo balance, seguimos leyendo en este diario El País, balance durísimo de los recortes que este acometió tan solo en noviembre para ajustar el gasto a la ley de estabilidad. En ese mes negro para sus finanzas, el gobierno de Carmena ha sustraído fondos de varios capítulos: inversiones, políticas sociales, subvenciones y ayudas, y en todos los distritos de la capital. Retuvo así 296 millones de un total de 365. El Ejecutivo asegura que cumplirá con la ley y evita ahora desafiar al Ministerio de Hacienda tras un pulso que ha durado meses. Y en el diario ABC, cerrojazo al vehículo privado. Carmena recuperará los parkings de centro para vetar a los no residentes. El consistorio reservaría la mayor parte de plazas a vecinos y trabajadores de la zona. Trata de frenar el acceso acceso al resto con un espacio rotatorio residual. Y en el diario El Mundo, presunta contratación irregular, el titular elegido por este diario, el plan de Púnica para blanquear a Botella. El conseguidor de la trama realizó un informe demoledor sobre la reputación online de la entonces alcaldesa de Madrid. Tanto en el tótem de resultados de Google, como en Facebook, como en Twitter, su imagen era muy negativa. Y si echamos un vistazo a los periódicos online a través de Internet, por ejemplo, el diario 20 Minutos nos habla de la borrasca Ana, la primera bautizada por la Agencia Estatal de Meteorología, que mantiene este lunes en alerta a todas las comunidades por lluvia, viento, nevadas y fenómenos costeros que presentarán riesgo extremo en Cantabria, en Palencia, en Burgos, Soria, La Rioja y Lleida, todas en alerta roja, recordamos, aquí en Madrid, alerta naranja. Bueno, pues un primer buenas. Adelanto pues de los buenas. Periódicos. Estamos buenos.
Venga, gracias.
Chao,
gracias.
Adiós.
Hasta luego. Y más cosas que vamos a desarrollar en este programa. Buenos días, Madrid. Desde esta hora, desde las 8 lo venimos haciendo y estaremos con todos ustedes hasta la 1 de la tarde. Entre esos asuntos que les vamos a contar, por ejemplo, pues ya saben, enseguida aquí hacemos nuestro desayuno con diamantes. En unos minutos estará con nosotros el psicólogo Javier Urra. Fue el primer defensor del menor de la Comunidad de Madrid y la mayor parte de su trabajo se centra precisamente en niños y adolescentes. Pero su último trabajo es La huella del dolor, un manual de estrategias de prevención de la violencia de género.
Y como cada lunes estarán aquí los profesionales de Emergencias Madrid. Este ha sido un fin de semana, pues imagínense, ajetreado para ellos. Nos van a contar sus últimas actuaciones en Madrid y también les vamos a preguntar por cómo nos está afectando ahora mismo el temporal.
En Tiempo de Salud hablaremos de la fecundación in vitro, que cumple 40 años. Nos va a acompañar uno de los pioneros en nuestro país. El experto se llama Jan Tesarik, director de la clínica Mark & Jen en Granada, con quien abordaremos los problemas para concebir y sus soluciones.
Y como es lunes, vamos a dedicar un tiempo a hablar del motor. Juanma Fernández nos va a poner al día con su pole position.
Y en nuestra sección de posturismo, Carla Mourinho nos propondrá viajes a través del cine con una selección de películas capaces de trasladarnos a los lugares más recónditos del planeta.
Y abordaremos el tramo final del programa con música esta, la que está sonando, la de Villanueva, que continúa con su gira de conciertos y que llega de nuevo a Madrid para presentar su último disco, Zoo para dos. Tenía cerrados varios conciertos antes de acabar el año y luego les contamos dónde.
Y son las 8:32 de la mañana y a esta hora habitualmente le decimos a nuestra compañera Carmen Martín Tejeda pues que traslade una pregunta a los usuarios, a los oyentes de Onda Madrid, a todos ustedes. Buenos días, Carmen.
Buenos días. Oye, la letra de esto que hemos escuchado estaba dedicado a la borrasca Ana, lo de esto claro. Pudiera mejor, hoy es el día del equilibrista, esto es por los vientos, ¿no?
Efectivamente, sí. Para sí, muchos lo van a necesitar.
Muy oportuno.
Y mire, como un huracán la que nos pone Juanjo.
A ver, pues preguntamos por eso, por Ana, por Anita, la primera borrasca con nombre, que por cierto, las siguientes se van a llamar Bruno, Carmen, David, Emma, Félix y Giselle.
Ya claro, caritas, van poniéndoles, alternando, vamos, con el orden de alfabético y van alternando hombre y mujer, ¿no? Yo, para que no haya distinciones.
Yo estoy deseando que llegue la ciclogénesis explosiva, Carmen, a ver qué pasa.
Decía un mensaje esta mañana, dice, he salido a la calle y dice, estaba un poco de esto de la ciclogénesis explosiva, que veamos que es lo que siempre se ha llamado ventolera, pues eso.
Efectivamente, bueno, pues preguntamos por esa ventolera o ciclogénesis explosiva, ¿cuál ha sido su experiencia? Vamos a ver, hemos tenido vientos muy fuertes, la verdad es que esta mañana aquí casi yo no he podido ni subir la cuesta, ha habido caída de ramas, ha habido inundaciones, entonces le preguntamos por su experiencia. ¿Ya ha pasado usted algo? ¿Se le ha volado algo de la ventana? ¿Se le han caído ramas en su jardín? ¿Ha tenido problemas para salir con el coche? Cualquier tipo de problema que haya tenido esta noche o ayer por culpa de la tormenta Ana, cuéntenoslo. al WhatsApp 628-091-117 y también al teléfono. Le vamos a dar el 900-1030-63, 900-1030-63. Cuéntenos su experiencia con este temporal, que la verdad es que no estamos acostumbrados a tener estas ventoleras. Hacía muchísimo que no las veíamos por Madrid, ¿eh?
Pues sí.
Pues nada, vamos a estar pendientes de todo lo que ocurra. Desde luego los equipos de emergencias Madrid también nos van a contar cuáles son las actuaciones que están llevando a cabo como consecuencia de estas inclemencias invernales. Y bueno, estaremos muy pendientes, como no, de todo aquello que ustedes nos puedan aportar a lo largo de la mañana. Son las 8:34 minutos de la mañana.
Onda Madrid.
¿Imaginas? ¿Una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes, de 12 a 2 de la madrugada, con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández.
Viva en Monte Carmelo. Chalets adosados y pareados de diseño moderno, con 5 dormitorios desde 839.700 euros. Para más información, llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? ¡Si no he dicho nada! ¡Oye, esto está...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pasan 37 minutos de las 8 de la mañana y, como les decimos y como hacemos habitualmente en este programa Buenos Días Madrid, ya saben, tenemos nuestro particular desayuno con diamantes. ¿Y quiénes son los diamantes de hoy? Pues en primer lugar, Javier Urra, que es nuestro invitado especial, es el autor del libro La huella del dolor, estrategias de prevención y afrontamiento de la violencia de género. Muy buenos días, Javier.
Muy buenos días.
Bienvenido.
Muchísimas gracias por invitarme, ¿eh?
Nada, gracias. Nosotros encantados. Y el otro diamante que de momento comparte esta mesa con nosotros es Cristina Gil, compañera de las tareas informativas en la agencia Europa Press. Muy buenos días.
Buenos días, chicos.
¿Qué tal? Falta Antonio Naranjo, que viene de Alcalá de Henares.
Está de camino,
le ha
debido pillar esta...
Es que hoy es complicado,
los coletazos de la ciclogénesis explosiva de Ana, ¿verdad?
Bueno,
o ventolera, como dicen algunos también. Que
vendrá
lo
ahora en un ratito y ya nos explicará que es que viene de Alcalá de Henares. Siempre hace mucha patria.
Bueno, en primer lugar, Javier, el libro La huella del dolor.
Sí.
¿Hacía falta este libro?
Yo creo que sí, porque yo lo he escrito, a mí me invitó el Senado como experto a ir, y yo la verdad es que no soy un experto en violencia machista o violencia de género, pero es verdad que sí sé de menores. Y dar simplemente un dato, el 21% de los españoles de 15 a 29 años, 21%, este es un estudio no mío, este es de la FAT, ajá, lo que dice es que el tema del machismo es un tema politizado que se exagera mucho. Eso es lo que dicen el 21%.
Es tremendo,
de los chicos. El libro es la primera vez en mi vida, de los 43 libros que he publicado, que he buscado al editor, a Paulo Cosín, de una editorial que hace las cosas con mucha seriedad, que es Morata, y a partir de ahí con la delegada del gobierno para este tema, con la fiscal de Sala, O sea, es un libro informe, muy trabajadito, con una parte de mucho disgusto, Alipio, de muchísimo disgusto. Y es el libro que más me ha disgustado. Y es que este libro está, una vez realizado, mandado a personas que para mí son prestigiosas, reconocidas, muchos de ellos cátedros, etcétera. Y ha habido algunos que me han dicho, mira, lo que tendrías que variar del libro, no me gusta esto, cambia esto y tal. Pero luego, en otra parte, me han dicho, ahora te voy a decir lo que yo pienso, como hombre. Entonces, claro, no están en las páginas de agradecimientos, pero me preocupa mucho que haya gente que diga y manifieste cosas políticamente correctas, pero luego, pues por ejemplo...
Sin dar nombres, ¿pero qué te han dicho?
Que el hombre sale absolutamente desfavorecido en los procesos de separación, que es profundamente injusto, y que esa es la razón de que un tercio de las muertes de las mujeres las provoque el hombre en ese proceso. Es decir, que el hombre no se atreve a decir que entiende la ley injusta, y casi que entiende injusto que se llame violencia de género a una violencia en la que si una mujer le da un puñetazo a un hombre tiene una sanción distinta por el Código Penal que la que tiene a la inversa. El libro empieza con una frase de Victoria Camps. La justicia para serlo no tiene por qué ser igualitaria. Yo, y Alipio lo sabe, empecé trabajando montando un centro de educación especial en Villalba. Hay niños que nacen con discapacidad. El 3% de los puestos de trabajo se les da a personas que tienen una dificultad. Si tenemos casi 1,000 mujeres muertas a manos de hombres, y estamos hablando de la violencia más extrema, la de la muerte, y muy pocas a la inversa, pues claro que hay que hacer política en favor de la mujer. Este es un tema realmente preocupante. Javier Marías escribía este fin de semana sobre el tema, pero además con algo muy grave. El varón, ya desde el caso Bretón y otros, se ha dado cuenta que matar a los hijos de su mujer, fíjate, que no dice a nuestros hijos, sino que lo despersonaliza, hunde a esa persona para siempre. Y yo cuando fui al Senado dije, ¿cuál es el mayor insulto? Ningún senador me dijo nada, pero el mayor insulto en España es hijo de puta. Y el número de presidentes que ha tenido la Real Academia de la Lengua, no me acuerdo si son 27 o 29. ¿Cuántas mujeres ha tenido? Ninguna. Quiero decir que si es que está casi todo dicho. Entonces, lo que yo sí sé es mucho de jóvenes, y el problema sigue habiendo de esa idea de Aristófanes de la media naranja. Los chicos creen que tenemos un problema los mayores, pero que ellos, porque te supervisen, no es más que una prueba de amor. Y que el 33% de nuestros jóvenes dicen que los celos son una prueba inequívoca de amor. Yo estoy de acuerdo, de amor propio. Y luego todos los partidos están de acuerdo. En el primer trimestre se va a aprobar, muy posiblemente, va a ser un acuerdo de esta. Y Podemos, Unidos Podemos, no, pero no porque esté en contra, sino porque cree que se ha quedado corta, por ejemplo, en el mal llamado trata de blancas, trata de personas para explotación sexual. Y ahí habría que ver, ¿eh? O sea que, pero se han hecho cosas muy interesantes y yo he aprendido mucho, sí.
De todas maneras, bueno, fuiste el primer
defensor
del menor de la Comunidad de Madrid. Es verdad que el grueso de tu trabajo, de tu obra, está centrado en menores, en adolescentes, sí, en niños, pero tiene mucho que ver también, como estabas, como has apuntado hace un momentito, lo que pasa ahora con, bueno, pues cómo se educa a los hijos, ¿no? Porque algo falla cuando ese dato que has dicho, ¿no? Esos chavales que consideran normal, y que incluso las chicas también consideran normal, que les controlen el móvil, que les digan qué ropa se tienen que poner, que les elijan, entre comillas, los novios, las amistades, que las vayan aislando. Entonces, son cosas claro, en las que se puede actuar, sí, o se debería actuar.
Y se debe, desde, yo creo, desde la sanción, desde ayudar a los grupos minoritarios que están más en riesgo, que es la gente que emigra porque no tiene grupo de apoyo, porque a veces viene de países... Yo acabo de estar en México, llevan 1.700 mujeres muertas, ¿eh? En lo que va de año, una población de 120 millones. Claro, es una violencia. La violencia de género es una violencia estructural, se da en todo el mundo. En algunos países echan ácido a la mujer para que le quede marca para toda la vida. ¿Es instrumental? No, no. El hombre que maltrata, que ridiculiza a su mujer, y eso lo ha explicado Iciar Boyaín en Te doy mis ojos, no es un señor que luego sea violento con otros hombres en su trabajo o en la calle. Fíjate que el problema está que los hombres tenemos un mínimo riesgo de que te agreda alguien en la calle y las mujeres tenéis muchísimo más riesgo de que te agredan y ridiculicen y vejen en casa, en el hogar. Y decías tú, pero las enfermeras siguen siendo mujeres. La educación de 0 a 6 años sigue siendo mujer. Y si hoy una chica deja a su pareja, casi seguro que tiene que ir con una amiga a recoger sus pertenencias. ¿Por qué? Pues por miedo. Y no estoy hablando del caso de Sergio Morate o de hechos más dramáticos. Es decir, pareciera que la sociedad cambia en lo... Y yo creo que cambia en la epidermis. Yo soy un señor ya con 60 años Y me quedo muy impresionado del machismo que hay en muchísimas cosas. En las revistas, en... A mí me llama la atención, siendo un señor que estudió en un colegio de los Maristas de Madrid, que éramos solo chicos, ¿no? Uh-huh.
Ponías el enfoque antes en el tema de los menores, de cómo el maltratador estaba utilizando a los hijos de la víctima para chantajearle. ¿Hasta qué punto puede influir que una mujer no dé el paso a la hora de denunciar por el miedo a que les pase algo a sus hijos?
Yo creo que eso es verdad. Yo creo que eso es verdad. Yo creo que la mujer no denuncia a veces un 40% porque cree que la violencia que recibe es la normal. Tú fíjate qué expresión. Dos, porque aunque tenga independencia económica, no la tiene psicológica y emocional. Es lo que se llama indefensión aprendida. Porque, claro, el que te violenta, un día te violenta, otro se pone de rodillas, otro te dice, no volverá a pasar, soy pasional, te quiero, te adoro. Si tú te fueras, mi vida no tendría sentido. Es un juego ahí de luz de gas, ¿eh? No es fácil de explicar. Entonces, y luego, por un riesgo, claro, ahora se ha generado. Antes hablaba de deshumanizar, matar a un hijo para dañar a una persona en vida, quizás sea lo más perverso que un ser humano puede hacer. Pero se ha hecho, y la prueba es que en los últimos 4 años han muerto 22 niños a manos de sus progenitores, mayoritariamente varones. Llevamos 5 en lo que llevamos de año. Y luego hay otra cosa que es también deshumanizar. Cuando un hombre llama a su mujer, a su pareja, zorra, perra, ese tipo de términos, es una cerda, te está deshumanizando. Claro, a partir de ahí la distancia afectiva es nula. Y dices, bueno, y usted, por ejemplo, yo tengo la suerte de llevar 40 años bien casado. ¿Usted podrá separarse? Pues sí. ¿Podrá mi mujer separarse de mí, que es más probable? Pues sí. ¿Le levantaré la mano? No. ¿Eso usted está seguro? Seguro. Pero como estoy seguro de que ahora cuando me monte en el coche me va a poner el cinturón de seguridad, yo estoy... Otra cosa es que diga, pego un portazo y me voy. Por cierto, que el mundo no es tan pequeño. Oye, pues te larga, te frustra, no es lo mismo que tú dejes a alguien a que te dejen. Pero mi problema está que no estamos educando a los niños en lo esencial. El 75% de los jóvenes se van a romper, las parejas se van a romper. Joder, entre otras cosas porque vives muchos más años, pues porque hay otros, porque antes había otro tipo de hipocresía, ¿de acuerdo? Pero hay que saber romper, igual que hay que saber fusionar, hay que saber romper para no convertir la frustración en odio, en violencia, en vejar. Hay que separarse las parejas antes de que las cosas vayan a peor y hay que pedirle a la sociedad que no intente malmeter. No, si ya te decía yo que era un no sé qué o era una no sé cuántos. Este es todo un tema. Ahora, en España, cada 14 kilómetros, esto lo ha publicado la Diputación de Aragón, hay un puticlub. Pone club, es un puti. ¿Qué tendrá que ver esto, señor Urra, con lo otro? Pues tiene mucho que ver. Es la idea clientelar. Es la idea de la mujer como... Y no te creas que ha cambiado tanto, ¿no? Del cuidado, del cariño, de la imagen de una Navidad afanada en el pavo. O sea, va cambiando las cosas, pero tú tienes que ver a niños de 4 años, que hablábamos de tú que tienes varios hijos, que son muy sensibles con las niñas y los niños, y hay otros que no. Y entonces, sin embargo, hay una mayor igualdad. Y eso ha producido una cosa que es muy sorprendente, que es la paradoja nórdica. En los países nórdicos se mata a más mujeres que en los países del sur de Europa. ¿Por qué? Porque se ha conseguido la igualdad. Claro, esto dicho así es terrible. No, la igualdad es que es de pura lógica. Ahora bien, hay hombres que no lo van a aceptar. Esto es lo que tenemos que saber. ¿Qué ocurre cuando tenía yo, era niño? Te decían, oye, a una mujer no se la agrede, no se la ridiculiza, porque es vejatorio para ti. Esa no es la idea. Esa no debe de ser la idea. Pero yo creo que se están haciendo cosas bien y que hace falta política. Hace falta política de decir, oye, ¿usted es favorable a hombre, mujer, igualitario y tal? En gran medida sí, porque los libros que estudian nuestros hijos, es que parece que no ha habido mujeres científicas, ni literatas, ni artistas. Es que no es verdad. Es decir, la sociedad sigue siendo profundamente machista y lo dice un señor como Javier Urra con 60 años y con un tipo de educación profundamente machista.
De todas formas, Javier, antes comentabas el estudio reciente de la FAD,
sí.
La Fundación de Ayuda a la Drogadicción, que hablaba sobre, sí. Sobre todo con los jóvenes. Un dato que a mí me parece especialmente relevante es que además de las situaciones que se consienten y demás como algo normal dentro de la pareja y que se acepta como algo absolutamente natural, ya digo, es que hay un 7% que dice que esto no tiene solución.
Ya, hay quien dice eso. Yo creo que el ser humano ha tenido revoluciones interesantísimas, ¿no? La de Francia cambió un tema de la aristocracia por la igualdad. La de Estados Unidos, en gran medida, acabó con la discriminación racial, en gran medida. Es decir, hace falta grandes revoluciones. Yo no me definiría como feminista, pero soy muy favorable a los hechos de la mujer, porque me parece que... Fíjate, en el País Vasco, Alipio, En País Vasco hay 11 mujeres, 11, hoy, día 11, hay 11 mujeres que tienen protección 24 horas. Joder, pero como lo tenían los concejales en el País Vasco antiguamente. En el resto de España no. Es que depende de dónde pongas tú también. Hay un momento que hay un vacío en esos procesos de separación y tal, que ves que el riesgo es mayor. Claro que puede existir, por ejemplo, las medidas de distanciamiento. Pero también hay que saber, hace poco oí a un inspector de policía en Aragón que yo lo cesaría. Es que lo cesaría.
¿Qué dijo?
Dice, es que vino desde León para matarla. Eso era impensable.
Eso ¿cómo? No te entiendo.
Que vino el asesino, ajá, la expareja vino desde León a matar a la mujer. Y entonces el inspector dice, es que eso es impensable. ¿Pero cómo va a ser impensable? No, el poder del odio, y me preguntabas, yo trabajo 30 años en la fiscalía, el amor puede mucho. El odio, el rencor, el decir, que es lo que dicen ellos. Yo voy a las cárceles muchas veces y hablo con ellos y algunos te dicen, volvería a hacerlo. O sea, a mí me ha jodido la vida, ¿eh? Porque esa, no lo voy a decir ahora, me ha jodido la vida, pues yo acabo con ella. ¿Por qué? Porque se ha educado en un narcisismo, en un yo hipertrofiado, en de mí no se ríe nadie. Y ese criterio o se erradica de raíz o eso está en el subsuelo. No voy a entrar en un tema que ha pasado en mi tierra, en Navarra, el de la manada. Ese es un juicio que tienen que hacer los jueces y lo harán como ellos sepan hacerlo. Pero el juicio social es peligrosísimo. O sea, yo lo que he escuchado, y ya escribí un libro con Eduardo Torres Dulce, el que fue fiscal general del Estado, Jauría Humana, Cine y Psicología, acusados, es esa historia. Es una chica que llega y se pone en un bar a bailar en un billar. Y resulta la cosa tal, y se pone a violarla, y el resto o callan o la violan.
Foster, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, ¿y qué pasa? Que la propia fiscal le dice, oye, cuidado, si vamos contra ellos, te van a machacar. Que si llevas ropa interior, si tú eres alegre, si fumas porros, si vas a tener que demostrar todo. ¿Por qué? Porque en el fondo, cosa que si a ti te roban, no te dicen, bueno, es que usted lleva mucho dinero por la calle. Oye, ese no es el tema. El caso es que me han robado, no si llevo o si salgo por la noche. Entonces, yo creo que a veces se nos escapa la sensibilidad. Y oigo a mucha gente de mi edad que dice, pero bueno, ¿qué me dices a mí del machismo? Si yo, por ejemplo, adoro a mi madre. Bueno, es que ya, entonces es para echarse a llorar. Claro, es que es para echarse a llorar. O sea, es que esto. Pero mi preocupación es que una cosa es lo que se dice y otra cosa es cuando tú te vas a un barecito de un pueblo y hablas con todos, uh-huh, hombres y tal, y te dice, bueno, Javier, maticemos.
Hombre, la gente sabe todo el mundo lo que es políticamente correcto y todo el mundo lo que decías tú de cara a la galería dicen unas cosas, lo malo es lo que piensa mucha gente,
claro,
hombres y mujeres, cuidado en su fuero interno, ¿eh?
Pues también puede ser, pero todo eso hay que transmitírselo a los niños, cambiarlo, hay que endurecer. Tenemos 6.800 personas en la cárcel, casi todos varones por este hecho. Y luego está el tema de la rehabilitación. Nosotros creemos que hay que intentar rehabilitar a los hombres, algunos no quieren. Si no quieres, pues difícilmente vas a poder salir de la cárcel. Ahora, tú fíjate si el diagnóstico es claro que el problema lo tiene el hombre, que el mismo hombre que ha maltratado a una mujer es en un 99% seguro que si va con otra mujer la maltratará. Luego, no es el problema de esa mujer, es el problema de un hombre que su forma de conducirse es desde la dominación, porque aquí estamos hablando de dominar. Y es el dominio. Y cuando yo he trabajado años y años con violadores y violadores en serie, etcétera, tampoco buscan el placer sexual, y si es un equívoco de la sociedad, buscan dominar, demostrarse a sí mismos sus cuando la gente tenemos nuestros miedos, nuestras incertidumbres, nuestras dudas. Entonces me parece que todo eso hay que trabajarlo desde un punto de vista afectivo, sensible, importante desde el primer momento de la vida, lo cual no quiere decir que hace falta, pues, y cada vez hay más Guardia Civil, más Policía Nacional, más jueces especializados, y en eso España ha legislado bien, ¿eh? O sea, los restos de los países están muy atentos a cómo lo hacemos. Pero ya vemos, ¿no? Y luego está la gran duda, que esta os la dejo a vosotros, que sois los especialistas en prensa y en medios de comunicación, si hablar de estos temas provoca dar continuidad a otras personas. Yo creo que no. Es decir,
es como el tema del suicidio, ¿no?
Pues pero bueno, yo no sé. O sea, si oigo que hay incendios y que la gente los provoca, jamás se me ocurriría entonces ir a incendiar. O sea, el que lo hace es porque lo tiene más o menos pensado y lo tiene más o menos preparado. Y además, a diferencia del violador que lo hace a oscuras para no ser detenido, este lo hace en la plaza pública. ¿Sabes? O sea, que no tiene ningún problema en hacerlo. Un tercio es verdad que se suicida. Y entonces lo que quiere decirse es que el dolor y el daño están muy, muy unidos. Es muy fácil pasar del amor al odio. Es como sacar la pasta dentífrica. Es muy difícil luego recuperarla, ¿no? Uh-huh.
Me imagino que la prevención, cuando estamos hablando de cómo educar a los jóvenes a la hora de aceptar este problema de la violencia machista, Tienen mucha importancia las campañas, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto, igual que se empezó con los accidentes de tráfico, a poner casos reales para concienciar, ¿se debería poner casos reales ahora en los institutos de lo que está ocurriendo? Sí. ¿Es positivo?
Me parece muy interesante y, desde luego, la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional lo está haciendo. Porque el problema, por ejemplo, Emilio Calatayud, buen amigo mío, dijo un día en Televisión Española una frase que estuvo...
Se fue de menores de Granada con esas sentencias, ¿no?
Sí, pero dijo una frase muy desafortunada. Había una niña y dice, joder, es que parecen putas.
Las viste como putas.
Las viste como putas. Esa frase de mi buen amigo fue muy desafortunada. Porque no es así. Pero lo que sí ocurre es que si el noviete, la pareja, le dice, oye, desnúdate y me lo mandas, que es para mí, ¿eh? Para uso interno, oye, y si me quieres tienes que hacerlo. Yo tengo un grupo de chavales que agreden a sus padres. Tengo a día de hoy 96 chicos en Vereda de Tajo. Y no son pocas las chicas de 16, 17 años, 18, que me dicen, yo me acuesto con mi pareja, pero no quiero. ¿Eh? Te obliga, dice, no, hombre, no. Luego es que si yo no me acuesto con él, se irá con otra. Yo me quedo absolutamente paralizado, que se vaya. O sea, tú acuéstate o no, dependiendo de ti, no del otro. Esa necesidad de querer, de gustar. ¿Tú sabes la de chicas que nos mandan con anorexia de hospitales de toda España? Y las que tienen problemas simplemente de cartucheras, de estrías. Es decir, hay algo que no estamos haciendo en ese sentido bien. Bueno, entonces me parece que tenemos que transmitir, claro, que las nuevas tecnologías, por ejemplo, hace que haya chavales, ahora mismo, y esto la policía te lo diría, que luego rompen. Y te dicen, ahora tengo una imagen tuya. Ah, ¿que tú vas a romper conmigo y te vas a ir con Pepito, que es amigo mío? Pero tú eres tonta. Te voy a joder la vida. Y entonces va y lo cuelga para todos y para siempre. Entonces, eso del ser humano, de yo me comunico, la libertad de expresión, ser humano es muy reservado, tiene unas partes muy íntimas, pues como cuando comemos lo hacemos con cubiertos o cuando vas al baño cierras la puerta. O sea, somos animales, pero tenemos nuestros silencios, nuestros... Y hay que educar a los chicos porque se hacen muchos daños y hay chavales hoy en día que se obsesionan con una chica, con una... Ah, otro criterio que a mí me llama mucha atención. Si tú me gustas mucho a mí, yo te tengo que gustar mucho a ti. O sea, un criterio bidireccional, que quién ha dicho que eso es el amor. Es más, podemos querernos mucho y un día dejar de querernos. ¿Por qué? Pero no es porque aparezca otro, o sí, por circunstancias, porque vas cambiando. Pero todo eso hay que educarlo. Y yo ahí veo un analfabetismo emocional. O sea, se gana mucho en tecnología, pero el ser humano sigue siendo en esto muy, muy primitivo. Y el varón en particular. Y si me preguntáis por qué creo que es la explicación, creo saberla, ¿eh? Porque a los chicos, como a Lipi y como a mí, nos han educado en ser para nosotros. Y a las chicas os educan, también las mujeres, para ser para los demás. Los demás se llama el padre, la pareja, el marido, los hijos. Todo eso te cambia la vida.
¿Pero eso sigue pasando ahora mismo?
Yo creo que sí, en un porcentaje. Hombre, hay muchas cosas que han evolucionado. Pero yo, por ejemplo, en mi entorno ya chistes de... ¿Te sabes lo de una tía que tal? Eso, a nadie se le ocurre ni iniciar ese tipo de chiste. Pero cuando ya yo he regalado este libro a algunos amigos y lo han leído y tal, me dicen, bueno, Javier, es que esto, en fin, bueno, hay que matizar, ¿no? Y en esos matices, pues es que casi, casi te vas al contralibro, ¿no? Peligrosísimo.
Javier, podríamos estar hablando de este asunto, ya lo hemos abordado en otras ocasiones, desde otra perspectiva, pero, en fin, podríamos estar hablando días y días. De todas formas, me parece que cuando dices la huella del dolor, ¿exactamente a qué te refieres? ¿Dónde está esa huella del dolor? Como decías antes, muchas veces en los hijos.
Bueno, yo creo que la huella del dolor es que la mujer en ese sentido sufre sobremanera, que tenemos mucho dolor que está silenciado, que está callado. Es verdad que se dice que hay veces que hay alguna denuncia falsa. Yo no lo niego que eso pueda ser, habría que demostrarlo, pero hay muchísimo más silencio. ¿Cuántas mujeres tienen pánico o miedo a que venga hoy su marido y depende que haya ganado su equipo de fútbol o que le haya ido bien el tomar alcohol o no? Y va a ser tratada con mucho cariño, con mucha pasión, o va a ser despreciada o va a ser violada. Es que, claro, a eso me refiero, ¿no? La idea sería sacar tres libros con Morata, la huella del dolor, que es esta, la huella del silencio, que será sobre el acoso escolar, que es otro tema, y la huella de la desesperanza, que tú comentabas, que es el tema durísimo del suicidio. Las niñas de 16 a 24 años en España, las niñas, de lo que más mueren ya no es de cáncer, ya no es de infarto de miocardio y ya no es de accidente de tráfico, es de suicidio. Entonces, claro, es también una idea de que todo va a ser feliz y todo va a ir bien, y cuando algo se rompe, pues es como el cristal. Y eso no puede ser, hay que fortalecerse porque la vida te va a vencer y te va a bofetear en el camino.
Pero Javier, mira, por ser un poco también prácticos, sí. Vamos a ponernos en que una mujer ahora mismo nos esté escuchando, sí. Y esté, pues eso, a lo mejor en el inicio, ¿no? De unos malos tratos incipientes, estos que decías tú, de que luego la pareja sí. Se arrastra por el suelo, llora, exacto. No va a volver a pasar y tal. ¿Eso tiene marcha atrás? Me refiero,
no.
¿Se puede asegurar a esa mujer que no va a cambiar ese hombre?
Se puede asegurar. Él lo negará, pero yo no puedo demostrar que hoy llegará la noche, pero llegará. Los que no maltratamos, que somos la inmensa mayoría, no maltratamos, nunca. Hombre, puedes decir un día una frase de la cual te arrepientes y no se repite. Pero eso ya de tal empujar, despreciar, los términos que he dicho, no se cambia. Tiene que cambiar cognitivamente, tiene que tener un tratamiento largo y continuado. Y tiene que tener ese... ¿Y ves qué ocurre? Que muchas veces yo creo que los familiares tampoco apoyan. Es decir, que esa mujer luego se lo dice a su primo, a su hermano, oye, fíjate, es que Pepe me hace esto y esto. Bueno, me cae, tampoco le esta inyección. No nos pongamos a la estupendo, tú aguanta. Joder, que también rompen las parejas. Y yo estoy de acuerdo, oye, pues claro que es un fracaso. Pero el proceso tiene que ser tratado porque es mucho más profundo. Tú sabes que hay incendios que son subterráneos y esos son peligrosos. Y cuando algo a quien tú quieres tanto, tú, por ejemplo, puedes tener un hijo. A un hijo le puedes sancionar, le puedes hasta dar un día un bofetón una vez en la vida, pero desde el amor, porque ha cruzado sin mirar la calle. Pero no le vas a despreciar, no le vas a dejar, no lo vas a machacar, no lo vas a humillar. ¿Por qué? Porque le quieres. Es que el problema es que esa persona no quiere. O tiene un tipo de amor que parte de su narcisismo. Eso no es amor. Amor es querer al otro a fondo perdido, por cierto. Con sus características, con sus dificultades y con que te pones el cepillo de dientes en tu lado que no te gusta nada o hace ruidito cuando está viendo la tele. Es que eso es el amor, joder, es que claro, lo otro es querer dominar a una persona. Lo que no admitirías, nadie admitiría en su puesto de trabajo tener a alguien que te tenga vejado, machacado y ridiculizado solo por haber nacido mujer. Es que eso es profundamente injusto.
Antonio Naranjo ha llegado ya de Alcalá de Henares. ¿Por qué vienes de Alcalá de Henares? Dilo.
Sí, parece que vengo de Marte, pero no, de Alcalá.
¿Estaba mal la carretera?
Yo creo que es más la histeria de la gente con todo esto de la ciclogénesis
la
que la realidad. Sí, se han sido cuatro gotas y un poquito de viento. Yo, de verdad.
Pero un poquito de viento.
Un poquito de
en
viento.
En algunos sitios
nos ha pillado durmiendo. Sí, pero en Madrid no. ¿Sabes? Que a veces los medios también hemos, yo creo, y yo me primero, magnificado y entonces la gente sale todavía más asustada. Es lunes, después de un puente. No sé, todo el mundo muy empanado. Empezando por mí. Llevo tarde.
Bueno, pues son las 9:01 de la mañana. Javier Urra, muchísimas gracias,
nada,
por venir a este desayuno
y
de
más
diamantes.
Por tocar temas.
Volveremos.
Y qué bien, ¿no? Que tengas compañeras, además de otros medios, que se estrenen en la radio también.
Sí, sí,
o sea
sí,
que no has podido tener mejor.
Bueno, no te vayas.
Gracias,
Javier.
Gracias.
Onda Madrid.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid. Cumplimos tus sueños.
Onda Madrid. Es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias, estamos para ti.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? ¡Si no he dicho nada! ¡Oye, esto es ten...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Minutos de la mañana, continúan en Onda Madrid, ya saben, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y en este programa, Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos desde las 8 de la mañana hasta la 1 del mediodía, de lunes a viernes. Y ya saben, estamos dentro de este desayuno con diamantes en el que, como les comentábamos, más allá del asunto que hemos tratado con Javier Urra en relación a la violencia de género, hablamos también con Antonio Naranjo y con Cristina Gil, compañeros en las tareas informativas. Nos decía Antonio Naranjo, bueno, igual estamos exagerando, ¿tú crees, en los medios de comunicación lo que pasa con este tipo de situaciones climatológicas, en fin, de manera rutinaria?
Yo creo que los
nos
medios,
pasamos.
En los medios de comunicación, hombre, no en todos. Lo de generalizar es un horror. Esta radio es una radio bastante razonable y tranquila, pero en general en los medios hacemos espectáculo de casi todo, y creo que acabamos provocando una realidad paralela que se vive con más intensidad que la realidad cierta, y vale para la política, vale para, desde luego, la climatología, y vale en general para casi cualquier fenómeno. Esa necesidad de triturar muy rápido mucha información envuelta en una especie de paquete que llame la atención. La competencia feroz entre distintos medios.
Esa vieja máxima de no dejes que la realidad te estropee una buena noticia, ¿no?
Eso es así, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver también con la propia, complejo degradación de la profesión periodística, la irrupción del pseudoperiodismo ciudadano en las redes sociales. Entonces nos ponemos histéricos y queremos contar todo muy rápido y además de una manera lo suficientemente sonora como para que no se lean, no oigan, no vean otro soporte.
Hombre, creo que aquí luego en Madrid sale... el viento sí ha hecho lo suyo, te quiero decir. Y por lo menos, sobre todo, advertir a la gente. Es verdad que luego hay maneras y maneras de contar las cosas.
Yo en esto voy a ser políticamente incorrecto. Es que creo que casi todo lo que nos pasa nos lleva pasando toda la vida. Simplemente le hemos llamado de otra manera y lo vendemos de una manera pues mucho más espectacular. Pero casi todo, ¿eh? Y vale desde el acoso escolar hasta lo que estabais hablando con Javier Urra ahora. Creo que, desgraciadamente, siempre ha pasado. Y desde luego que también las ventoleras, como decíais vosotros, bueno, pues son bastante habituales, ¿no?
Mira, al hilo de lo que comentas, esta es la ventolera que hemos podido grabar esta mañana desde aquí, desde las inmediaciones del edificio de Telemadrid.
Tenías
y de
que ver
Madrid
a Alipio sacando el móvil por la ventana para grabarlo, un espectáculo.
Hay un profesional ahí,
ya te digo, ahí al pie de la noticia.
Bueno, así es como nos hemos hemos amanecido muchos de nosotros. De todas formas, Cristina, al hilo de todo lo que estamos comentando en relación a las medidas o las recomendaciones que realizan los expertos en emergencias, ¿te parece que quizás desde los medios es verdad que podemos estar exagerando quizás alguno de estos procesos?
Es que a nosotros la palabra ciclogénesis ya es una cosa que
aterra.
Cualquiera que lo escuche, no me extraña que se meta en el coche y diga, yo antes en el coche que me pille volando, ¿no? Entonces, bueno, sí, creo que tendemos bastante a la exageración. Pero bueno, en este caso, como comentaba Begoña, hay que hacer un poco hincapié en la necesidad de prevenir, de que la gente sepa lo que se puede encontrar. En este caso se está todo el rato hablando de usar transporte público, pasa esto, pero usar transporte público.
Eso de que te dicen, cuida con las jaulas, con las macetas en los balcones, tal, pues está bien advertirlo.
Claro,
porque
al final... Y aunque parezca mentira, es que la gente sigue haciéndolo.
Es que no cae mucha gente.
No. Entonces, a lo mejor, pues sí, escucha que hay viento, pero luego te encuentras que en la terraza tiene puesto una maceta mal colocada. Sí. Entonces, yo creo que la recomendación es nunca está de más. En las redes sociales básicas, porque hoy en día, o sea, las redes sociales lo invaden todo. Entonces, bueno, sí, exageramos un poquito, pero yo creo que no está de más.
No es tan pesimista como Antonio, que viene hoy.
Bueno, yo también es que no me he chupado un atasco de una hora y media.
En eso creo casi lo único.
Antonio, yo he venido, ya a la hora que salgo de casa no hay atasco, pero he pillado 3 balsas de agua, una de ellas importante, y en la dehesa de la Villa, no te estoy hablando de tampoco una carretera, o sea, en una calle. No te estoy hablando tampoco que venga por...
No, pero sí, claro, pero es que estamos en invierno. Es decir, que lo que antes era el invierno y los temporales y las tormentas, ahora le ponemos un nombre como para que resulte todavía mucho más dramático.
Se llama, ¿no?
Yo es que creo que el miedo es un factor, esto ya no tiene que ver solo con los medios, sino en general es un factor de control. Y es un factor de, no sé cómo decirlo, de inducción de consumo, de inducción de ideología, de inducción de todo, ¿no? Entonces parece que hay
un
que
argumento
tener...
para conseguir.
Claro, entonces te empiezan por decir que, joder, el invierno de siempre es ciclogénesis, o sea que ojito. Luego, claro, te añaden lo que tienes que comer, por dónde tienes que caminar. No sé, son demasiadas cosas, en fin. Yo creo que nuestros padres o nuestros abuelos vivieron en temporadas en las que, mire, qué revelación de secreto, existía el invierno. Y no estaban con tanta tontería, ¿no?
Bueno, lo que sí es cierto es que, en fin, estamos acostumbrados que, por ejemplo, en Madrid, pues eso, el primer día de lluvia, que fue un 17-18 de octubre, creo recordar, aquí se montó...
Y cuando nieva,
una tremenda.
Cuando nieva,
claro,
aquí,
no estamos acostumbrados.
Claro, claro, no estamos, vemos... hemos perdido justamente lo que comenta Antonio Naranjo. Hace 40 años en Madrid nevaba, ahora apenas nieva, pero no solo en Madrid, en otros lugares. Y hombre, en Suiza están acostumbrados a circular con las carreteras llenas de nieve. Y aquí, vamos, si cae hoy una nevada, pues tenemos un problema de circulación.
Somos una sociedad blandita que lo que quiere son tomates que no sepan a nada, pero sean perfectamente simétricos, redondos y brillantes. Y lo tenemos que tener todo tan mascadito que se nos olvida que la vida es una cosa más compleja, que tiene sus ciclos y que tenemos que estar preparados para, en fin, aguantar un poco las eventualidades de cada día. Y aquí, si no, pues yo no sé. Creo que es una Europa es una sociedad maravillosa en muchas cosas, pero fofa, blanda, con el umbral de dolor muy bajo. Y sí.
Mira. Sí que vienes pesimista.
Vengo,
sí.
Es que no he tenido puente.
No has tenido puente.
Un autónomo nunca tiene puentes. Y nunca sufre.
Eso le pasa, Antonio.
Bueno, tenemos que decir que ya está también con nosotros Borja García de Sola, nuestro analista internacional. Enseguida hablaremos de lo que está ocurriendo en Jerusalén, en Israel.
De la que ha liado pollito Trump.
Efectivamente. Muy buenos días, Borja.
Muy buenos días.
Bueno, enseguida. Pero bueno, ¿tú crees que, verdad, siguiendo con lo que estábamos comentando, que desde los medios quizás exageremos este tipo de circunstancias como la que se está viviendo en algunos puntos de España, en el norte más especialmente, y aquí con estos coletazos de la borrasca Ana, exageramos al contar las cosas?
Yo creo que un poquito sí.
Un poquito sí.
A veces nos pasamos, porque es lo que decía Antonio, es el invierno. O sea, estamos a unas semanitas del invierno y tiene que hacer frío, tiene que haber viento, tenemos que abrigarnos. Es que hasta ahora hemos tenido un verano indefinido y cada vez, al menos aquí en Madrid, hace calor y es muy raro que te tengas que abrigar o te abrigas un par de...
Pero ¿qué es con todo? Déjame que ponga un detalle, Begoña, ¿sí? para intentar explicar el fenómeno. Esto es igual que cuando salen unas imágenes que son, dolorosas, llamativas y desde luego que condenables en televisión de un niño pegándole a un profesor o tirándole algo. Bien, es gravísimo, sí, pero de ahí, de esa anécdota, montar la categoría que parezca presentar los colegios públicos y a los niños, que es lo que más me preocupa, como una recua de agresores y a los profesores como unas víctimas del sistema y de la violencia infantil, me parece un error. Y sin embargo, la manera que hemos encontrado muchas veces los medios de justificar el morbo es darle una especie de categoría global para convertirlo en un fenómeno que justifique que emitamos imágenes escabrosas que siempre han existido y siempre existirán y que antes pues se emitían en los programas más siniestros y en las horas más residuales, ¿no? Entonces, quiero decir, hacemos espectáculo de casi todo, convirtiendo las anécdotas en fenómeno y haciendo al final esto de el efecto Pigmalión, ¿no? La profecía autocumplida de tanto decirlo y de tanto anunciarlo, pues puede que acabe ocurriendo.
Bueno. Claro, lo que pasa es que, bueno, es posible que desde los medios de comunicación, en fin, no es el debate en el que estábamos centrados, podamos exagerar. También es verdad que somos una de las pocas profesiones que somos especialmente autocríticas con nosotras, más allá de lo que hacen otros colectivos profesionales. Pero en cualquier caso, yo te puedo decir, Antonio, esta mañana viniendo para acá, muy a primera hora de la mañana, he atravesado con el coche una balsa de agua que me ha costado trabajo dominar el coche. Y ha sido espectacular, porque no, ni se veía ni estaba avisado. No, las canoas las dejé. No,
hay que tener una canoa en casa.
Estoy con la persona que vino aquí, que atravesó el Amazonas más de 3.000 kilómetros en canoa, pero no aprendí de él. Y entonces, pues, tengo la mala costumbre de venir a trabajar en coche. Y entonces, pues, de vez en cuando llueve y se crean esas bolsas de agua, pues tenemos problemas. Pero para justamente saber cómo actuar en esos casos que no siempre lo tenemos claro, o cuando encontramos placas de hielo o la nieve, en fin, estas circunstancias que, en fin, que serían normales en inviernos normales, y como ahora estamos perdiendo el invierno, pues lo que decíamos, estamos perdiendo la costumbre. Bueno, vamos a buscar consejos para aquellos que sí tienen o pueden encontrarse este problema, y estamos ya en comunicación con Jorge Castellanos, que es coordinador de seguridad vial del Real Automóvil Club de España. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, no sé si exageramos mucho desde los medios de comunicación o no en relación a qué se puede hacer cuando tenemos circunstancias meteorológicas como las que nos acompañan esta mañana, pero, en fin, cuando circulamos o vamos en nuestro vehículo y encontramos lo que decíamos, yo mismo esta mañana, esa balsa de agua o una placa de hielo, no siempre tenemos claro cómo actuar y no sabemos si nos puede dar usted algún consejo para saber cómo actuar en ese tipo de situaciones.
Sí, bueno, lo primero es llevar bien lo que nos sujeta a la carretera, ¿no?, que son los neumáticos. Nosotros, en los informes que hacemos con ITVs, etcétera, más de 1 millón de vehículos circula con los neumáticos con defectos muy graves, es decir, con la banda de rodadura por debajo del mínimo legal. Entonces, ante una balsa de agua o un pavimento más deslizante, pues es complicado, ¿no?, mantener la dirección. ¿Qué hay que hacer? Lo primero, moderar la velocidad, es fundamental para que el neumático, los dibujos puedan sacar el agua y conservar el agarre, y en cualquier caso no pisar el freno de forma fuerte, ¿no? Hay que, digamos, levantar el pie del acelerador, mantener el volante hacia la dirección que nos queramos dirigir y esperar que recupere el agarre. Pero lo importante, como se ha perdido seguramente en alguno de los neumáticos el agarre, si se realiza cualquier maniobra brusca, pues se corre el peligro de perder el control del vehículo, ¿no? Entonces, lo importante es actuar con suavidad, levantar el pie del acelerador y mantener la tranquilidad, pero es algo, porque los accidentes no ocurren en el momento en el que pisa la balsa, suelen ocurrir antes, pues cuando se decide no cambiar la rueda o ir más deprisa, ¿no?, de lo que se debe. Y ahí es muy importante, pues, mantener una buena distancia de seguridad vial, y una velocidad, pues que no sea excesiva.
Lo que pasa es que, Jorge, aparte de cómo llevemos el coche, que efectivamente muchas veces a lo mejor nos confiamos, ¿no?, y no estamos preparados, lo cierto es que las calles a lo mejor tampoco lo están, porque empieza a llover, las alcantarillas que llevan pues un montón de tiempo secas están llenas de porquería, hablando de plata, y por eso se forman esas balsas, porque las alcantarillas no tragan. O yo qué sé, por ejemplo, no se han podado las ramas porque ha habido un montón de ramas que han caído también. Y bueno, pues son, digamos, condiciones a las que no estamos acostumbrados. Aparte de la prudencia, que eso es de cajón, o de no ir demasiado rápido, ¿alguna, no sé, recomendación más concreta?
Sí, o sea, por supuesto, al final el titular de la vía es el responsable, ¿no?, de que esté en perfectas condiciones. Si se forman balsas de agua o está lleno de hojas, que es lo más peligroso, cuando hay, se genera ese barrillo, ¿no?, que lo hace más deslizante. Y por supuesto las vías tienen que estar, y como club de automovilistas pues lo pedimos, ¿no?, en perfectas condiciones, pero al final nuestra responsabilidad es nuestra seguridad, ¿no?, y la de los demás, y solo podemos evitar esos accidentes conduciendo con mucha prudencia, ¿no? Gran parte de los accidentes también son por pequeñas distracciones, ¿no? Tenemos que ser muy atentos, porque en ese décima de segundo en el que perdemos el agarre, en el que nos puede hacer un extraño el coche, es cuando hay que estar preparado, ¿no? Entonces, ir muy atentos y conducir con muchísima prudencia es fundamental. Y es que hay algo, perdona que lo repita, pero que es fundamental, que llevar los neumáticos en buen estado, porque con unos neumáticos lisos se tiene muchas probabilidades de tener un accidente.
Yo no sé si, además de eso, claro, también es cierto que el mantenimiento de algunas vías no es precisamente el más deseable. Cuando se juntan pues la pintura de algunas calzadas con las hojas propias del otoño y láminas de agua embalsada, pues claro, eso también dificulta la propia estabilidad de los vehículos, ¿no?
Sí, y una carretera, si está limpia, aunque esté mojada, digamos que no pierde mucho coeficiente de rozamiento, agarre, ¿no? Cuando pierde mucho agarre es cuando presenta suciedad, o hay barrillo, o hay hojas que mezcladas con la lluvia hacen que se forme una masa, ¿no? Que es lo que hace que sea imposible para el neumático conservar el agarre, ¿no? Entonces hay que tener mucha precaución, no solo cuando, primero, con los primeros estadios de la lluvia, digamos, cuando empieza a llover, que es cuando se forma ese barrillo, porque luego si llueve suele fuerte puede limpiarse un poco más y mantener más el agarre, pero en esos primeros momentos que empieza a caer la lluvia es cuando la carretera es más deslizante, ¿no? Y es cuando tenemos que ser mucho más prudentes y moderar la velocidad, pero sobre todo en carreteras secundarias, que además es el problema que existe de mortalidad en España, ¿no? Más del 80% de fallecidos se producen en carreteras secundarias y soportan menos del 40% del tráfico, es donde más suciedad y más hojas o ramas podemos encontrar, cruce de animales, que cada vez es más frecuente, los accidentes contra animales, y es ahí donde hay que conducir con mucha precaución, moderando mucho la velocidad para no llevarse un susto.
Jorge, por ejemplo, el tema del viento, ¿no? El efecto pantalla que llamáis, eso de que, por ejemplo, uno adelanta un camión, vas protegido mientras si sopla, evidentemente, de donde está, el camión te está parando el viento, y cuando sales, ¿qué hay que hacer? Cuando estás adelantando, pues, o cuando sales de un túnel, ¿qué hay que hacer?
Sí, al salir de un túnel, pasar un camión, también un grupo de casas, ¿no? Al salir al campo abierto es cuando se produce ese empujón del vehículo. Lo que hay que hacer es mantener el volante sujeto firmemente, ¿vale? Y no tire mucho más, ¿sabes? Sobre todo estar pendiente de que en ese momento puede dar un empujón el viento y variar levemente nuestra trayectoria. Entonces, saber en qué punto se puede producir este hecho. Si hay viento fuerte, vuelvo a incidir, pero es muy importante moderar la velocidad y agarrar firmemente el volante con las dos manos, porque también se ven muchas formas de conducir, no muchas conductas donde se agarra el volante de cualquier forma y el volante tiene que ir sujeto firmemente, no, pues para evitar que en uno de estos empujones pues se nos vaya el coche.
Cristina, ¿tú no tienes dudas de conducción?
Ninguna. Estamos aprendiendo con los consejos que nos comenta, pero en general, ¿usted le parece que son, es decir, se producen más accidentes por efectos o por problemas de no saber cómo manejar el vehículo cuando hay rachas de viento importante, como puede ser un día como el de hoy? Se esperan 110 en la sierra, de manera ocasional en algunos puntos pueden ser 120 kilómetros por hora, o por efecto de la lluvia.
Hombre, no estamos acostumbrados, en España suele hacer un clima muy bueno, no es como los países del norte de Europa, ¿no? No digo que incluso ya en el currículum formativo para sacarse en carnet se suele pasar cada vez más por una escuela de conducción, ¿no? Digamos, para aprender ya este tipo de técnicas pues un poco más avanzadas, qué hacer cuando perdemos el agarre o si nos hace un pequeño trompo el coche, etcétera, y todo eso sería muy positivo, porque precisamente nosotros que estamos tan poco acostumbrados cuando pasan estas cosas, ¿no?, que hay fuertes ventoleras, etcétera, pues mucha gente no sabe reaccionar o cómo conducir. Desde luego, la lluvia es muy peligrosa, primero, porque disminuye la visibilidad, también aumenta la fatiga al volante. Si vamos a realizar un viaje largo, tenemos que parar en vez de cada dos horas, pues cada hora y media. Y al final es conservar la calma y tener en cuenta que estamos en una situación, no hay que conducir nunca con miedo, pero hay que ser conscientes, ¿no?, de que conducir con viento, con lluvias fuertes, nos pueden anular la visibilidad en ciertos momentos, cuando cae de repente muy fuerte con mucho viento, ¿no? Y para eso tenemos que conducir con anticipación. Al final, saber lo que tenemos delante, si perdemos la visibilidad durante unas décimas o un segundo, pues tener ese campo, ¿no?, de seguridad, esa distancia de seguridad que nos permita pues continuar con seguridad, ¿no? Siempre si conducimos un poco al límite, con poca distancia de seguridad o cualquier cosa, cualquier pérdida de visibilidad o cualquier ráfaga de viento, pues nos puede hacer que tengamos problemas, ¿no? Entonces, primero hacer un llamamiento a que a todo el mundo también, para animarles pues a realizar este tipo de cursos de conducción que se realizan ya en circuitos cerrado y donde se aprende pues no esas técnicas de una frenada de emergencia o una frenada con esquiva, etcétera, que pues en la autoescuela no se enseña, claro, porque es conducción en tráfico real, y que luego son muy positivos y sobre todo nos enseña dónde están los límites, ¿no? Y que por muy buen conductor que sea, si te ves en uno de estos problemas, lo más seguro es saber evitarlos y reconocer el riesgo más que salir ileso, ¿no? Porque las cosas pasan en décimas de segundo. Y es muy importante pues haber puesto antes las medidas necesarias, ¿no? De llevar bien los neumáticos, conducir moderando la velocidad, con buena distancia de seguridad, etcétera, porque en una de esas situaciones las cosas pasan muy rápido y lo que se enseña sobre todo es eso, ¿no? A reconocer el riesgo.
De acuerdo, pues Jorge Castellanos, coordinador de seguridad vial del RACE, muchísimas gracias por estos consejos y seguro que nos están sirviendo de ayuda o nos van a servir de ayuda a futuro, pero no está de más eso que comenta como buena recomendación, que sería realizar ese tipo de cursos de manejo del vehículo en situaciones más extremas, cursos de conductor, que nos vendría bien porque efectivamente las autoescuelas nos enseñan. Así que bueno, vamos a ver lo que ocurre. Nada, muchísimas gracias, que tenga buen día.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Jorge. Y bueno, son las 9:25 y nos vamos a la calle a ver cómo lo está pasando nuestro equipo de la unidad móvil.
Venga, pues que nos lo cuente directamente Gloria. No sé además en qué punto está exactamente y lo que les ha costado llegar. Gloria Talavera, buenos
Hola.
Días. ¿Dónde estáis?
Llegar poquito porque nos hemos venido hasta Luche porque nos comentaban también algunos oyentes que en esta zona de Madrid se habían encontrado con algunas balsas de agua. Concretamente, por ejemplo, en la calle General Mistral Astray, con esquina General Romero Basar, había una enorme balsa de agua y lo hemos comprobado al llegar, pero fíjate lo que son las cosas. Nos hemos encontrado también con un señor mayor que lo que estaba intentando hacer era desatascar una alcantarilla que estaba llena de hojas y esa balsa ha desaparecido a los pocos minutos. Pero esto era lo que nos contaban los vecinos que nos hemos encontrado a nuestro paso.
Sí, aquí en esta zona, bueno, yo vengo de Carabanchel y estamos en Aluche, pero en esta zona sí, y en cercanías de Aluche siempre, debajo del puente siempre se forma la balsa cuando llueve un poquito.
Hay que pasar con cuidado con el coche.
Sí, hay que pasar despacio, además hay peatones cerca, al lado del cercanías, imagínate, y claro, tienes que pasar con cuidado porque si no les empapas.
Esa balsa de agua.
Que a lo mejor, porque hay un señor ahí que está con un palo, a lo mejor es que es la alcantarilla. Está llena de hojas, lo mismo están bloqueadas ahí.
¿Han notado mucho el viento esta noche? Porque hay gente que decía que no ha podido dormir.
Sí, además que como tenemos árboles al lado de las ventanas, es como si se fueran a chocar contra esa, un bumba, ¿sabes? Y es que chocaban un árbol con el otro, prácticamente las ramas. Así que, pero sí se ha notado.
¿Y la lluvia?
La lluvia también, porque al ver árboles, al caer en las hojas, es más escandaloso. No sé tú, pero como yo vivo con muchos árboles, pues la verdad es que cuando cae la lluvia suena muchísimo, muchísimo.
Es lo que nos contaba una vecina. Algo parecido te ha pasado a ti, Begoña, comentabas, ¿no? Que con el ruido del aire no has pegado ojo y es algo habitual en esta zona también, sobre todo en los lugares con muchos árboles donde la gente decía que oía también el ruido de la lluvia. Mucho frío también notan los madrileños esta mañana que han salido más abrigados de lo habitual.
Mucha lluvia y mucho aire, sí. Y eso que vivo en una zona que está aislada, pero sí se ha notado mucho.
¿Y esta mañana se ha abrigado? Le veo aquí con guantes.
Abrigado, sí, vengo abrigado porque si no cualquiera coge un frío.
¿Han estado muy atentos a las predicciones del tiempo?
Sí, yo suelo verlo porque tengo peques, entonces, bueno, por abrigarles o ir con el paraguas, lo que sea, sí.
¿Qué han dicho esta mañana? ¿Tenían más frío del habitual?
Sí, se nota, hombre, sobre todo por el viento, más que por la temperatura, porque temperatura como ha llovido, al final ha subido un poquito, pero por el viento sí, la sensación térmica sí que es más de frío.
¿Y han hecho falta los guantes, la bufanda, el gorro?
Todo, hoy los niños van forraditos, como cebollas, sí.
¿Han salido a pasear a pesar del frío esta mañana?
Sí, qué remedio, hay que mantenerse en forma.
¿Cómo notan la mañana?
Fresquita está, ¿eh? Por lo menos para mí, no sé.
Hombre, ahora está un pelín mejor, hace un poquillo menos aire, pero... Oh.
No hace tanta temperatura baja como viento, ¿no?
Claro, es la sensación... Yo creo que tampoco hace mucho frío, es la sensación de la humedad y de... Yo creo que sí.
¿Cómo han pasado la noche? ¿No han escuchado mucho el viento?
Ay, yo nada. Yo no me he enterado de nada, no sé.
Yo no. Yo me quedo medio sorda ahí.
Fíjate, gente que ha dormido como si esta borrasca Ana no hubiera existido. Nos alegramos por ellos, no es lo habitual, como hemos escuchado a esta hora, mucha gente abrigada, sobre todo con guantes, porque mira, nuestro coche, por ejemplo, marca ahora 6 grados, pero es verdad que la sensación térmica es mucho menor, y eso que por lo menos ahora en esta zona de Aluche ha bajado también la intensidad del viento, porque nos decían que hasta las 10 de la mañana desde la AME alertaban que probablemente hubiera rachas de hasta 90 kilómetros por hora. Yo creo que ahora hay menos viento que cuando salimos, por ejemplo, a las 7:30 de la mañana del estudio de Onda Madrid. Esa es la situación con algunas balsas de agua que, afortunadamente, gracias a la pericia de un vecino que su bastón le ha ayudado a desatrancar esa alcantarilla que estaba llena de hojas porque hacía mucho que no llovía, y es verdad que toda esa suciedad se acumula en las calles de Madrid.
Hacen falta un vecino de esos en cada barrio.
desde luego que sí. Tú también te has encontrado con balsas, ¿no?
Sí, también. Bien. Venga, pues muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta
adiós.
Luego. Y también vamos a ponernos al día en cuanto a movilidad en Madrid, no solamente en, bueno, pues si van a utilizar su coche, si van a coger cercanías Renfe también, porque esta mañana a primera hora ha habido algunas incidencias que han retrasado los trenes entre Atocha y Chamartín y Sol y Chamartín. No sabemos si están solucionadas estas incidencias que afectaban a las líneas C2, C3, C4. Eduardo Zores, buenos días, Renfe.
Hola, muy buenos días. Pues esas incidencias a las que te refieres quedaban solucionadas. Ahora tenemos otra vez alguna incidencia en la zona del corredor de Henares. Una de ellas, la avería de un tren en la estación de Azuqueca, un tren que procedía de Guadalajara con destino Chamartín, ha sufrido un retraso de 20 minutos. Por esa incidencia es el único tren retrasado. También tenemos otra incidencia, y es la avería de otro tren también en esta zona del corredor de Henares. Un tren de la línea C7 que se dirigía hacia Alcalá de Henares ha sufrido una avería en la estación de San Fernando. En este momento los viajeros están trasbordando a otro tren que circula a continuación. En estos momentos son las dos únicas incidencias que estén afectando la circulación de trenes. En el resto de la red de cercanías no hay complicaciones.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Eduardo, si hubiera alguna novedad nos avisas para irlo contando. Gracias.
Hasta luego.
Bueno, pues nada, vamos a continuar. Son las 9:31 de la mañana.
Onda Madrid.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? ¡Si no he dicho nada! ¡Oye, esto es...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. ¡175 unidades por solo...
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
En el árbol y la piedra solitaria.
Son las 9:34 minutos de la mañana. Continuamos en nuestro desayuno con diamantes. Lo comentábamos hace un instante. Pues vamos a analizar cuál es la situación que se está viviendo de forma muy especial en Israel después de lo ocurrido este fin de semana. Esas declaraciones de Trump, en fin, aceptando Jerusalén como la capital del Estado israelí, Borja, en fin, nos dejan en una situación especialmente violenta, sin llegar a ser lo que ocurrió en la primera o la segunda intifada, pero, en fin, se habla de tercera intifada.
Sí, así el líder de Hamas ha pedido reaccionar a las palabras de Trump con una nueva intifada. Por ahora no tiene un nivel tan importante. Recordemos que la primera y la segunda intifada murieron más de 1.000 palestinos, en la segunda intifada murieron cerca de 5.000 y unos 100, 150 israelíes. Pero bueno, por ahora, ayer se produjo el primer apuñalamiento de un israelí en una estación de autobuses por parte de un palestino. Ha habido varias víctimas palestinas por parte de disparos durante las protestas. Y ha habido protestas generalizadas en todo el mundo árabe. No han sido muy, muy importantes, salvo quizá en Líbano, donde contra la embajada de Estados Unidos han quemado neumáticos, han tirado alguna piedra. Pero sí que es verdad que las palabras de Trump, pues...
Pero este hombre, Borja, ¿quién le asesora?
Pero es que él tiene la política de pactar, de negociar, de rehacer todo lo que quiere. Entonces, él tiene su camino marcado y, en verdad, él intenta responder a su electorado. Y una de sus promesas electorales era reconocer a Jerusalén como la capital del Estado y luego mover la embajada.
Una pregunta que te hago. ¿Eso tú crees que, porque el electorado de Trump, que normalmente, bueno, pues es gente que además, pues lo que estabas hablando, ¿no? De lo que nos has contado otras veces, como muy conservadora, muy proteccionista con los productos americanos, gente que piensa que los inmigrantes les han ido a quitar el trabajo, todas estas cosas, pero ¿tú de verdad creéis que el electorado de Trump está preocupado por lo que pasa en Israel?
No, pero dentro de la política exterior... O sea,
me refiero, ¿por qué se mete en esos jardines? O sea, ¿quién le asesora? ¿Quién? Pues no metas eso en el programa electoral, si no te ha llamado nadie ahí.
Pero porque Trump siempre ha sido pro-israelí. En general, la sociedad estadounidense es pro-israelí, pero no solo él, sino... quería decir que los anteriores presidentes a él, por ejemplo, Clinton, también lo llevaba en su programa, reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. O sea, la idea de Trump no es algo nuevo. Incluso en el año 95, el Congreso de Estados Unidos lo aprobó. Dijo, bueno, vamos a hacerlo. Lo que pasa es que por motivos logísticos o motivos de seguridad se puede aplazar. Y durante 20 años esa idea se ha seguido postergando poco a poco hasta que Trump ha dicho que no. Yo creo que es para contentar un poco, bueno, contentar a Israel y contentar también a los sectores más pro-israelíes de Estados Unidos. Y también él no piensa muchas veces en las consecuencias, porque si hay un lugar delicado en Oriente Medio es Palestina-Israel, es un conflicto que está encasillado y, o sea, está enquistado y no se va a solucionar en el corto plazo, y encima Jerusalén es como el punto más caliente de todos. Y por ahora las reacciones no son muy grandes, pero es un tema muy, muy sensible que debería ir con cuidado, y así ha pedido
Es que ha metido, no es que haya metido la mano, es que ha dado una patada, un avispero, y nos lo deja a todos, claro, porque es que esa es otra.
Sí, a mí me gustaría saber cuál es la razón, Borja, real, última y doméstica, de que Trump haga esto. Que por otro lado, lo de Trump es políticamente incorrecto, pero tiene sentido histórico. Es decir, Jerusalén ha sido la capital histórica de los hebreos desde la noche de los tiempos, desde el rey David. Es decir, no es algo que sea una locura, y la presencia musulmana en allí también es histórica, pero es más reciente. O sea, no es equiparable, pero es igual, porque las fronteras las van cambiando los tiempos, sí, la historia, y es difícil. Pero ¿por qué Trump, qué gana exactamente desde el punto de vista doméstico o estratégico Trump con esta decisión?
Yo creo que él gana acercarse más a Israel, que es un socio con el que Obama había tenido graves problemas y que se había alejado muchísimo. Y personalmente, además de él está deshaciendo todo lo que ha hecho Obama o todo lo que Obama intentó, porque Obama en Tierra Santa no consiguió nada. En términos de nacionales, por así decirlo, él busca acercar a las empresas que son más pro-israelíes y luego también, por otro lado, son, ya sé que los palestinos son muchos son cristianos, pero es parte árabe, parte musulmana. Entonces, el electorado americano piensa, nosotros tradicionalmente hemos sido pro-israelíes o pro-judíos, porque hay una parte importante de la sociedad americana que además es judía, y por otro lado tenemos a los musulmanes a los que Trump ha demonizado. Entonces, yo creo que él juega con una A o B que es muy fácil para que su electorado lo pueda ver. Es ya entrar en la dinámica de exactamente por qué se ha metido en este embrollo. Él considera también, por ejemplo, en Irán, lo considera el enemigo número uno y decía que el pacto era Satán. Yo creo que él es deshacer lo anterior y luego, aunque sean píldoras muy pequeñas, intentar satisfacer a su electorado y probablemente hacer olvidar los problemas que tenga en casa.
Y desagraviar a Israel. Es verdad lo que decías de Obama, que por otro lado en Europa especialmente es un fenómeno muy inquietante. Yo creo que hay que ser pro-israelí sin que eso sea ser antipalestino ni dudar de la causa y de las cuestiones humanitarias que ahí ocurren. Pero, hombre, ser pro-israelí es ser pro-occidental. A mí me parece muy básico y, sin embargo, en Europa, en fin, y está absolutamente contrastado por cantidad de estudios de la propia Unión Europea, el antisemitismo está viviendo tiempos gloriosos. O sea, no es una, parece mentira que en Europa, o sea, no tanto después, 70 años después de Auschwitz, nos resulte tan sencillo tener un mensaje tan maniqueo sobre Israel, que a mí me parece un gran país que equilibra un montón de cosas y un montón de factores en un avispero. Y ellos siempre lo dicen. Yo recuerdo alguna vez con embajadores israelíes en Madrid que siempre decían, claro, es que vosotros nos veis, lo decían, como los poderosos, el gran ejército, la gran potencia aliada de Estados Unidos, pero si levantáis el foco lo que vais a ver es un puntito pequeñito rodeado de un montón de gente que no nos reconoce y que nos quiere hacer desaparecer. Y en ese puntito, sin embargo, los valores occidentales, que tienen que ver con la libertad, con la igualdad, con un montón de derechos civiles que tenemos en Europa como algo cotidiano, allí existen también y alrededor no existen.
Pero, Antonio, yo creo que se puede estar a favor de Israel y de que exista un, un Estado democrático, que es el único dentro de la región, pero también se puede criticar las acciones que hacen.
Por supuesto.
Y luego me quería solo puntualizar una cosa. Es verdad que Jerusalén, lo decía Netanyahu ayer en su reunión con Macron, ha sido la capital de Israel durante 3.000 años y del Estado, para ellos, del Estado israelí durante 70. Pero el anuncio de Trump es de todo Jerusalén.
Ya.
Y no hay que olvidar que cuando la ONU hace la partición de Palestina y de Israel, dice que primero va a ser que Jerusalén va a ser una ciudad
como Melilla, una ciudad autónoma.
Una ciudad, sí, gestionada internacionalmente, y luego el consenso es que la parte occidental sea para Israel y la parte oriental, que es donde está en los lugares más importantes para cristianos, musulmanes y judíos, sea para un futuro Estado palestino. Por ejemplo, hace unos meses en Rusia reconocía que la parte oriental era la capital de Palestina, pero Trump rompe por completo la supuesta imparcialidad de Estados Unidos, porque es verdad que ha hecho un papel importante durante muchos años, sobre todo los segundos mandatos de los presidentes intentaban a ver si llegaban una solución en Oriente Medio, era como su gran logro. Ninguno lo ha conseguido, sobre todo, por ejemplo, el caso de Obama lo intentó en 2014 y pasó sin pena ni gloria. Pero el paso de Trump es romper lo que se ha hecho durante...
Es que entrar en un elefante, o sea, como un elefante en una cacharrería, porque tú puedes estar a favor de Israel, tiene muchas más, pues eso, lógica, ¿sabes? Pero habrá otras maneras de abordar el problema, que no diciendo desde lejos, oye, no, que yo reconozco, sí, porque sí, es que eso lo que hace además es que flaco favor les hace a los israelíes que están allí viviendo, porque...
Y a la población palestina, que tradicionalmente ha sido rehén de quienes decían defenderle, sí, de todos estos grupos desde la Autoridad Nacional
y nunca
Palestina,
mejor dicho, rehenes, claro, escudo humano.
Rehenes y escudos humanos.
¿Cómo tiene que actuar ahora mismo la comunidad internacional? ¿Se le pueden parar los pies al presidente de Estados Unidos?
Claro, eso, perdón un segundito, sí, añado una cosita porque es actualidad ahora, porque justamente después de lo que ha ocurrido este fin de semana, los países de la Liga Árabe han criticado la decisión de Donald Trump de reconocer Israel, a Israel como capital, o sea, a Jerusalén como capital de Israel, y han instado a la comunidad internacional a reconocer al Estado palestino en su reunión de este fin de semana en el Cairo. Y Líbano ha ido más lejos y reclama sanciones contra Estados Unidos.
Pero es que es mucho más fácil hablar y quedarnos ahí que claro, ir luego a los hechos. Pero no solo los países árabes, o sea, los países árabes tradicionalmente han dado apoyo al pueblo palestino, pero no han ido más allá, no han tomado medidas importantes. Y la Unión Europea en muchos casos es verdad que ha apoyado al pueblo palestino, pero es más fácil dar apoyo económico que dar apoyo real. Entonces, no va a pasar nada. O sea, por desgracia es...
Eres un descreído de lo que haga la Unión Europea, vaya.
No es la Unión Europea, creo que la comunidad internacional. El asunto de Israel y Palestina lleva parado muchos años, muchos años. Y además creo que va a ir a peor porque por las dos partes se están radicalizando las posturas. Creo que, por ejemplo, en Israel la inmigración que hubo tras la caída del bloque soviético... de muchos judíos a Israel ha hecho que los gobiernos vayan girando cada vez más a la derecha. Por ejemplo, el actual ministro de Defensa, Lieberman, es de extrema derecha, vive en un asentamiento ilegal y cada vez consigue más votos, por desgracia. Y por otro lado, tenemos el caso de los palestinos, en los que la Autoridad Nacional Palestina, que por así decirlo seríamos la parte laica, el presidente, lo más moderado, son vistos como corruptos por parte de los propios palestinos.
¿Con alguna razón?
Sí, sí, no, evidentemente. Jamás ha ido cogiendo peso, pero también la situación que se vive en Gaza ha hecho que surjan opciones más radicales dentro de Gaza. Y existe, el Estado Islámico está dentro de... Claro. De Gaza. Pero claro, también hay que entender un poco la situación. Si tú naces en Gaza, no tienes ningún futuro ni nada, muchas personas dicen, pues busco las opciones más radicales. Claro. Que es un problema muy importante.
Porque además cuidan de mi familia. Es decir, claro, si yo me convierto en un terrorista islámico, van a cuidar de mi familia.
O sea, jamás, y lo que han hecho, por ejemplo, durante muchos años los hermanos musulmanes en Egipto es intentar crear una cobertura social, médica, educativa, a la que el gobierno o el Estado no llegaba. Claro, el gobierno o el Estado en Gaza no es jamás hoy en día, porque durante los últimos 10 años ha sido quien ha gobernado y en septiembre pasado se llegó a un acuerdo para que hubiera nuevas elecciones. A ver qué pasa ahora.
Para el año que viene.
Estaban previstas, sí, pero con toda esta situación vamos a ver cómo se desenvuelve la crisis actual de Trump. Pero me gustaría resaltar, porque en Líbano las protestas fueron más importantes, aparte porque está Hezbollah, criticaban no solo la decisión de Trump, sino criticaban la decisión de los países árabes de, bueno, nosotros condenamos lo que hace Trump, pero nos quedamos ahí y nunca van más allá. También es complejo, pero...
Y Borja, ¿y no ha sido algo torpe Trump por además hacer coincidir esto con el retroceso y la derrota del Estado Islámico en Irak, por ejemplo? No, o sea, ¿no era un momento quizá para estar especialmente tranquilos viendo que el Daesh era, en fin, prácticamente...?
Pero yo creo que es un tema de agenda de Trump que... Si me creo enemigos fuera, mucho mejor que enemigos dentro. O sea, Trump, la política alrededor de la Casa Blanca es una locura. O sea, todas las semanas hay algún escándalo nuevo, hay alguna situación que puedes colocar al presidente. Yo creo que el anuncio de al-Abadi del presidente de Irak de que se ha vencido al Estado Islámico, a Trump no le puede generar una gran repercusión a... Sería la derrota total, a lo mejor, o si la anunciara él. Pero si el anuncio lo hace otra persona, a él no puede sacar ningún tipo de ningún tipo de rédito.
Dirigente de Corea del Norte y como Puigdemont. O sea, en realidad, sí, ¿no? Buscando enemigos fuera. Claro. Para no enfrentar lo que
bueno, pero eso es muy... Bueno, creo que es algo histórico que han hecho todos los dirigentes, democráticos o no. Es más fácil encontrar un enemigo fuera de casa cuando las cosas van mal en casa. Y sobre la victoria del Estado Islámico, es muy importante, pero es la parte fácil. O sea, se ha derrotado al Estado Islámico en Irak, eso es lo que ha dicho el presidente iraquí, pero ahora toca vencerle ideológicamente.
Perdona, no podríamos decir entonces que esto acaba de empezar y que, como decías, ha habido primera, segunda intifada, pero que la tercera está a puntito de caer.
A mí hablar de intifada me parecen palabras
mayores.
Uh-huh. Sí, uh-huh. O sea, creo que a Hamás tampoco le interesa una intifada porque eso empieza a haber oposición en Gaza dentro a su gestión y al final las víctimas normalmente la mayoría son de palestinos que viven en Gaza y que viven de las ayudas la mayoría de la Unión Europea. Entonces, volver a empeorar otra vez la situación, reconstruir otra vez el país, es que venimos del año 2014 en el que hubo una operación militar por parte de Israel en Gaza, que comenzó con el secuestro de tres israelíes. Entonces Israel entró en Gaza para ver si los encontraba y cada 3-4 años hay una operación y mueren cientos de palestinos e incluso miles. La población está cansada de eso. A mí hablar de intifada me parecen palabras mayores, por más que muchas veces los líderes, en este caso Hanilla, líder de Hamás, haya dicho vamos a por la tercera intifada.
Oye, ¿y cuál es la situación de España? Porque ahora mismo el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, ha defendido esta misma mañana que España reconocerá al Estado palestino cuando considere que sea más conducente, digo esto entre comillados, para apoyar una solución al conflicto entre israelíes y palestinos en el marco de una decisión conjunta con los socios de la Unión Europea. Pero, es decir, es lo mismo que no decir nada.
Sí,
que cuando la situación se tranquilice, se normalice, claro, las dos partes hablen, es un poco lo que defiende la comunidad internacional. Cuando israelíes y palestinos se sientan sobre la mesa y hablen y decidan, pues España les apoyará y reconocerá un futuro Estado palestino. Pero es que desde los años 90, principios del año 2000, más que avances ha habido retrocesos, porque Jerusalén es un tema que Israel ahora mismo no está dispuesto a ceder, porque se lo anexionó en el año 80 y no quiere cederlo. El tema de los refugiados que abandonaron los territorios palestinos tras la guerra del 48, los asentamientos de colonos, son temas muy, muy complejos que no se van a solucionar, sobre todo porque los líderes cada vez, es lo que decía antes, son más extremistas por ambas partes. En el año 94, después de los acuerdos de Oslo, parecía que se abrió un camino cuando Arafat, líder de Palestina, la Autoridad Nacional Palestina, y Isaac Rabin de Israel llegaron a acuerdos. El problema es que un año después un extremista judío mató a Rabin. Y creo que eso fue un punto de no retorno. Luego vinieron los intentos de acuerdos de Camp David, la oposición de Arafat después de haber llegado a un acuerdo, sacó el tema de los refugiados, se rompió todo. Es un tema que no, desde mi punto de vista, soy muy, muy negativo y creo que los perjudicados son los propios israelíes porque viven en una situación semi de guerra. Una de las cosas que más llama la atención cuando vas por Israel es que ves a chavales de 17, 18, 19 años con ametralladoras por la calle como si fuese lo más normal del mundo, y es el servicio militar que hacen, que lo tienen que hacer durante 3 años. Y me acuerdo, el año pasado estuve con uno de ellos que me había contado que había estado en Gaza en primera línea y que tenía pesadillas todos los días de si se había olvidado la ametralladora, dónde la había dejado, porque tienen que dormir con ella, y que si a él le volvía a llamar el ejército, él no iba a volver porque no quería volver a pasar por esa experiencia. Y luego el lado de los palestinos, en Cisjordania la situación es un poco mejor y en Jerusalén este, pero en Gaza es crítica, no tienen ningún tipo de servicios básicos, tienen un bloqueo por parte de Israel, y vivir bajo esas circunstancias es muy, muy complejo. Y Trump, a eso, ha encendido la mecha un poquito más, es un paso más hacia adelante para no solucionar la situación.
Bueno, pues habrá que estar muy pendiente de lo que ocurra en las próximas semanas y ver qué movimientos hay también en la comunidad internacional en relación a este asunto. Seguiremos muy pendientes y esperemos que tú nos ayudes a entenderlo mejor, porque esto la verdad es que es un conflicto que lleva tantos años que, en fin, cada vuelta de tuerca parece más difícil poder encontrar una solución, y entre tanto, dentro de ese conflicto van cayendo premios Nobel de la Paz como consecuencia de intentar, en fin, pequeñas aventuras en fin, que es más de propaganda que otra cosa, porque...
Bienvenidos a los que lo intentan, porque peor es echar.
Eso es verdad. Muy bien, pues nada, Borja, muchísimas gracias. Antonio Naranjo, muchísimas gracias.
Muchísimas
Cristina
gracias.
Gil, muchas gracias, muchísimas gracias por acompañarnos en este Desayuno con Diamantes. Y nosotros son las 9:55 de la mañana. Seguimos en Buenos Días, Madrid.
El Mundial de Clubes en Onda Madrid. Sigue en esta sintonía la participación del Real Madrid como campeón de la Copa de Europa en el Mundialito de Clubes que se disputa en Emiratos Árabes Unidos. El miércoles, desde las 6:45 de la tarde, retransmisión del partido de los blancos en semifinales. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Pregúntale a José María del Toro, que viene él aquí con noticias frescas.
Pues será en Abu Dhabi, como dice
claro.
Nuestro realizador. Sí, debe ser eso, porque aquí en Madrid calor, lo que se dice calor no tenemos. Hombre, la Liga la tenemos calentita, eso sí. Ayer victoria del Atlético de Madrid, 0-1 en el campo del Betis, gol de Saúl Ñíguez. 9 victorias, 6 empates en 15 jornadas del Atlético. El Barça, que ganó en Villarreal, sigue líder, 39 puntos. Valencia 34, Atlético 33, Real Madrid 31. No jugó un partido muy vistoso el Atlético de Madrid, no enamora con su fútbol, al más puro estilo cholista consiguió la victoria, pero 3 puntos de oro. Así hablaba el entrenador del Atlético al final del encuentro.
Un equipo que tuvo el balón, que fue el Betis, que buscó de distintas formas intentar lastimarnos, pero creo que encontró un equipo muy fuerte defensivamente, que entendió que para nosotros era muy importante ganar el partido y que sobre todo buscó eso.
9 victorias, 6 empates en las primeras 15 jornadas. A lo mejor el juego no es el ideal, pero los resultados son claros.
Para mí es el juego bueno y los resultados mejor todavía.
Empató el Getafe, que es séptimo con 20 puntos. Perdió el Leganés en la jornada octavo con 20 puntos. Hoy sorteo de la Liga de Campeones a las 12 en Nyon. Muy pendientes de todo ello en el partido de la 1 a partir de la 1:03. Posibles rivales del Real Madrid: Manchester United, Manchester City, Liverpool, Paris Saint-Germain, Roma. Y ojalá que Besiktas, porque la verdad es que todos los rivales son francamente difíciles. Hoy sorteo de la Europa League a la 1:00 p.m. Posibles rivales para el Atlético, los más difíciles: Nápoles, Borussia Dortmund, Olympique de Lyon y Olympique de Marsella. Hay alguna perita en dulce, como el Östersund sueco, equipos intermedios como el AEK de Atenas, el Ludogorets, el Copenhague. Bueno, vamos a ver qué suerte corre en este sorteo el equipo rojiblanco. El Real Madrid está en Abu Dhabi, con el calor del que nos hablan en la canción, donde el miércoles juegan la semifinal del Mundial de Clubes frente al Al Jazeera. El sábado la final a las 6 de la tarde, si la gana la semifinal el Real Madrid, como todos esperamos porque es súper favorito, contra el ganador del Pachuca mexicano Gremio de Porto Alegre. Lo normal es que la final fuera Real Madrid Gremio de Porto Alegre. Además, en segunda, empate del Rayo en Córdoba a 2. El Rayo es sexto con 29 puntos, a 4 del líder el Huesca y el colíder el Lugo. El Alcorcón es 14º con 22 puntos, 3 por encima del descenso, después de empatar con el líder el Huesca. En segunda B, un resultado llamativo: la goleada del Fuenlabrada 7-0 sobre el Coruso, con 5 goles de su delantero malagueño Dioni. Nunca antes había metido 5 goles en un partido. Bueno, ni él ni tú tampoco, Alipio.
No, yo no.
Yo tampoco, vamos, o sea, es difícil realmente meter 5 goles en un partido. Dioni estuvo ayer en Madrid al tanto y estaba así de feliz.
Que son partidos únicos, ¿no? No se da siempre, porque meter 5 goles es muy complicado y...
y la verdad que tengo que dar la gracia a mi compañero, que me han dado una fase increíble, porque tres de ellos casi lo he empujado, y la verdad que muy contento, me viene a casa muy contento, y sobre todo por la victoria y por el triunfo.
Líder y campeón de invierno con 41 puntos, le saca 12 puntos al quinto clasificado, el Navalcarnero, que tiene 29, o sea que tiene casi pie y medio ya en las eliminatorias de ascenso. En baloncesto, triplete madrileño, ganó el Real Madrid por 2 puntos al Murcia en la prórroga, ganó Fuenlabrada, está con muchas posibilidades de jugar la Copa del Rey, ganó por 5 puntos al Juventud y ganó Estudiantes frente al campeón del año pasado, el Valencia, por 2 puntos, 73-71. Además, Adel Mechal fue plata en el europeo de Samorín de Cross en Eslovaquia, España plata por equipos. Y en balonfano femenino, esta noche se la juega la selección española frente a Noruega en Leipzig, partido de octavos de final. Si ganamos a cuartos, si no, a la calle. Esto funciona así.
Bueno, pues nada, más información y todos los detalles a partir de la una en el partido de la una.
Adiós, adiós.
Perfecto, gracias. Es tiempo ahora de información cuando son las 10 de la mañana.